Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 352. Los aviones de Magic Order y King of Spies. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy tenemos muchísimo de qué hablar, porque para variar, hace mucho que no hacemos.
Híjole,
damas y caballeros, por una cosa o por otra, la noche que planeamos hacer podcast suceden tragedias, así es.
Sí, no, están salados ustedes.
De hecho, la vez pasada que íbamos a hacerlo, atacaron los fantasmas y los cazafantasmas estaban demasiado ocupados y no atacaron, no pudieron rescatar el edificio de Mario y bueno. Pues
la invasión zombie, los clones de Pedro, ya sabes.
En fin, una cosa u otra sucede. Que no podemos juntarnos a grabar el Tribunal de los Supergüeyes, damas y caballeros. Esperamos que la situación mejore conforme pues el niño vaya creciendo, ¿verdad? Así también, es, también. Damas y caballeros.
Ya soltaste.
Pero bueno, el día de hoy hace... Y comento esto de que hace mucho que no hacemos podcast porque hay muchas cosas que platicar.
Ah, claro, como siempre.
Entonces, pues definitivamente este episodio va a ser parte aviones, parte Magic Order, parte King of Spies. Porque sí, hace tiempo que no comentamos trabajos de Mark Millar, uno de mis creadores de cómics favoritos, güey. Pues bueno,
no tiene varios, ¿no?
Dejar pasar más tiempo sin comentar unos dos o tres trabajos de Mark Millar, ¿no? Pero independientemente de eso, han pasado muchas cosas
en el mundo.
Muchas cosas en la televisión, güey. Muchas cosas. Sí, en cómics, cabrón. Pues bueno, por ejemplo, yo quisiera empezar con comentar algo que a mí me parece monumental en cómics, güey. No sé a ustedes qué les parezca, güey. Fue que...
¿Qué fue?
Que Joe Quesada anunció que se llama Marvel Comics. Y pues para mí el punto número uno es que yo ya ni me acordaba que el güey seguía en Marvel Comics, la verdad.
Pero el editor en jefe de hace rato, ¿no?
Estuvo muy callado por mucho tiempo. Un tipo tan abierto, tan escandaloso por mucho tiempo y llevaba años ahora sin hacer ruido de nada, ¿no?
No era el vínculo entre la que era Disney, Marvel y Marvel Comics Editorial.
Sí, lo que es, exactamente, él más bien era como que un asesor para las películas, un asesor externo para los medios de cualquier cosa de los cómics.
Bueno, yo lo que quisiera comentar es pues lo monumental que fue Joe Quesada para Marvel. Sí. Marvel no sería lo que es ahora si no hubiera sido por Joe Quesada. Joe Quesada, yo lo conocí con la espada de Azrael. Me acuerdo que me lo prestó. No sé si me lo prestó alguien de tu grupo, Pedro, o me lo prestaste tú.
Yo creo que te lo presté
leí,
yo.
No me acuerdo si lo leí en español de una publicación que hubo en México de Beat. Estuvo muy bien esa publicación, güey.
Sí.
Pero para mí la espada de Azrael, que pues, lo leí prácticamente en la adolescencia, güey, fue puta monumental, cabrón. O sea, increíble ese dibujo, ese diseño del personaje de Azrael, güey, con las espadas, güey. Para mí fue un dibujo... Sí. Brutalmente.
Muy bueno el que estaba dibujando.
Y mi siguiente experiencia con él fue con Guardian Devil, que lo hemos comentado aquí de Daredevil,
muy buena.
La historia que hizo con Kevin Smith, que revivió su iniciativa, él inició su el vaya, valga la redundancia, él inició la iniciativa de Marvel Knights, que eran cuatro títulos
entre ellos Inhumans, Black Panther, uno del Hombre Araña, escrito por Mark Millar, que comentamos aquí, y precisamente el de Daredevil.
Punisher, ¿no?
Bueno, inicialmente fue uno de Punisher también.
Uno de Punisher. Tiene razón. Tiene razón. Eran cuatro, pero no me acuerdo cuál fue primero, si el del Hombre Araña o el de Punisher. No,
el de Punisher fue primero.
Punisher, creo.
Entonces, esa iniciativa, los 2000 fueron una época de rejuvenecimiento y de casi de renacimiento para los cómics, güey. Para los cómics de superhéroes de Marvel y de DC, güey, después del éxodo de creadores, güey, hacia Image y hacia Dark Horse, güey.
No, y de hecho, Marvel estaba como que en un estancamiento creativo cabroncísimo.
Marvel no solo eso.
Llegando a la quiebra, ¿no?
Aparte.
O sea, se declaró en bancarrota Marvel. Estaban casi regalando y vendiendo todos sus personajes.
Todas las propiedades.
A quien decidiera comprar sus personajes se las vendían, güey. O sea, Marvel estaba en una
situación... Estaban dando hasta las nylons.
Tenían hasta bodegas llenas de portadas alternativas holográficas de X-Men que nadie
quería. Y creo que Joe Quesada,
como los invendibles.
De las iniciativas que él quiso arrancar fue también el darle una cara a Marvel Comics, ¿no? El volver a hacer lo que hizo Stan Lee hasta cierto punto, ¿no? Desde su punto de vista, él quiso volver a ponerle su nombre, Joe Quesada, a los cómics que él estuvo publicando, ¿no? Yo creo que de todo lo que hizo, pocas cosas podemos decir que son un fracaso. Civil War, uno de los cómics desde Civil mi War, punto de vista. Bueno, lo comentamos aquí, ya nos tocó en el podcast la publicación de Civil War. Para mí fue una de las iniciativas de cómics más novedosas en la historia. Hubo a quien en el episodio no le gustó. A mí me pareció novedoso.
Ah, excelente.
Es bueno.
A mí me parece el último gran crossover, el último gran evento.
No diría que el último.
No te tanto, pero
definitivamente es
bastante memorable.
Después de, Onslaught y Heroes Reborn fue también, creo, una iniciativa de Joe Quesada.
No.
Pero
no.
Lo que sí es un hecho que fue iniciativa de Joe Quesada, porque lo que quiero decir es que él es... Actualmente tenemos una película que se llama Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Bueno, pues creo que el creador del multiverso en Marvel, el que realmente decidió hacer un multiverso en Marvel, es Joe Quesada, empezando con su iniciativa del universo Ultimate, empezando con el Hombre Araña, y le dio paso.
Bueno, Ultimate,
y además,
sí.
Le dio paso a creadores como Brian Michael Bendis, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que eran creadores que no hubieran tenido acceso a Marvel si no hubiera sido porque Joe Quesada estaba como editor en jefe. Y, o sea, la visión de este cuate fue muy especial. O sea, realmente él hizo muchas iniciativas en Marvel que crearon lo que actualmente es Marvel y lo que... Sí. Si no hubiera sido por su iniciativa de los Ultimates...
es lo que es Marvel ahorita.
Es esencial. O sea, Joe Quesada le dio entrada a Mark Millar. Claro. Marvel Comics, y creo que sin los Ultimates de Mark Millar no existiría el universo cinematográfico de Marvel actual.
Totalmente.
Esa historia de los Ultimates de Mark Millar probó, era un storyboard para una película, probó que
tal cual
los cómics de Marvel eran peliculables, ¿no? Entonces,
pues trajo
de hecho, ahí moderno. Es donde vimos por primera vez, antes que en ningún lado, a Samuel L. Jackson como Nick Fury, cabrón.
Sí, es la iniciativa de Mark Millar 100%, pero entonces, son... cuate prácticamente sacó a Marvel de la bancarrota. O sea, es que se conjuntaron muchas cosas.
Es una institución, no, este güey.
Era un tipo que tenía la simpatía para caerle bien a mucha gente. Entonces,
claro.
Conjuntó muchas iniciativas que de otra manera, que si él no hubiera sido el centro, no se hubieran...
De hecho, fue bien curioso. Porque él eso comenta de cómo hizo Marvel Knights. Resulta que él tenía su compañía independiente, en la cual era un personaje que ya pocos recuerdan, Ash, que era un bombero, que era...
Ash Goldo.
Sí, Ash, que es de cenizas, que quiere decir ceniza, pero pues era un bombero, ¿no? Y la aire iba a regular.
¡Ah, es bombero!
Le iba a regular cuando le ofrecen hacer esta pequeña parte de Marvel, una esquina del universo de Marvel, que de personajes que no tenían mucho auge en ese momento y que según tenían potencial. Y él le preguntó a los de Marvel: oye, cabrón, ¿por qué me das esta oportunidad? Güey, es que te vemos, tú estás aquí en él dice que él, en sus momentos de descanso se iba a comer a un restaurante, un bar, restaurante bar, que estaba a 3 cuadras de Marvel, y todo mundo, había un montón de dibujantes, te llevas con todo el mundo, platicas con todo el mundo, puedes conseguir algo con este pedacito que te demos de Marvel. Y bueno, le fue tan bien, le fue tan bien porque hasta la serie de Punisher que tuvo menos éxito, pero al que le gustó le encantó. Y ya cuando después la, bueno, después de sacar 2 miniseries
y,
de
Punisher. Y si no me equivoco, Black Panther también, de Christopher Priest, que fue esencial esa serie de Black Panther para definir al Black Panther que conocemos ahorita, güey, para
también
el de la versión de la película, güey, fue también dirigido por...
¡Ay, debe fui!
Sí, no, y fue un que éxito. Tenemos que estaba yo pensando que tenemos que platicar, que tenemos que platicar la serie de Black Panther de Christopher Priest, güey.
Sí, habrá que leerla, porque la verdad
es increíble a qué nivel de redefinió el personaje.
Bueno, y quiero hacerte un paréntesis. Christopher Priest tiene 2 características bien cabronas. Primero, pues es un, además de ser afroamericano, él comenzó su carrera en Marvel Comics como con un sobrenombre de Jim Owsley. Y resulta que él comenzó de asistente de editor, y al poquito tiempo le dan el trabajo de editor de El Hombre Araña. Y resulta que él fue el que tomó muchas decisiones hasta de cuál era la verdadera identidad del nuevo duende, como le pusieron aquí, de Hobgoblin. Y de hecho es más, tomó esa decisión porque se estaba peleando con un escritor que, por cierto, era el editor en jefe de Marvel, Tom DeFalco, que dice, después de un tiempo me di cuenta que este cabrón...
Es cierto, porque hay esa historia, ¿no? Que Tom DeFalco quería que fuera... estaba en disputa, ¿no? ¿Quién iba a ser?
¿Ned Leeds?
El sentido de que fuera Ned Leeds fue algo que salió
más
de última hora, güey. Sí, exactamente.
Entonces, bueno, sí hubo toda una serie de cosas ahí, pero Christopher Priest tiene una carrera bien interesante en el mundo de los cómics también. Es un escritor muy hábil y ahí fue el primer batazo de hit porque duró hasta 60 y tantos números esa serie. Y la verdad es que sí, vale la pena. Y con Punisher, que fue el que no pegó tanto, hicieron 2 miniseries en la cual Punisher era medio demoníaco y perseguía demonios.
Es que fue este extraño periodo en que Frank Castle se había muerto, güey.
Ajá.
Y era Frank en Castle ahora.
Era Frank
en Castle. No.
Todavía no.
Eso fue mucho tiempo antes. Le pusieron un rollo demoníaco. Después de 2 miniseries de 4 o 5 números cada una, lo quitan, quitan este aspecto demoníaco y lo renacen otra vez, como que resetean, vuelve a tener otra vez unos 45 años más o menos, Frank Castle, con eso lo justifican y le dan a un joven escritor, bueno, relativamente joven, un escritor que no había hecho muchos superhéroes, le dan a Garth Ennis a escribir a Punisher, es la primera vez que...
También. De nuevo también redefinió totalmente Punisher. De nuevo bajo Joe Quesada.
Cabrón. Sí, claro.
O sea, Joe Quesada es responsable de muchos renacimientos de los 2000 de múltiples personajes de Marvel, que son las versiones actuales, cabrón.
Sí, redefinió mucho.
Otro batazo de hit fue agarrar y decirle a un gordito que tenía mucha experiencia en haciendo guiones de televisión, y decirle a un tal J.M. Straczynski, oye, cabrón, te ofrezco el Hombre Araña, güey, en serio, oye, pero es que el Hombre Araña es... Y me dice, cuando le comencé a decir los perros, ay, es un personaje muy importante y que todo el mundo está en los ojos de todos y más con la película. Agarra y le dice el Joe Quesada, bueno, ¿quieres la chamba o no, cabrón?
Yo sí, sí. Pues sí, pues güey, ya está.
Pues sí, entonces, pues bueno, no sé si este güey va, obviamente yo creo que va a seguir trabajando en cómics.
Seguro.
No sé si se vaya a ir a esta iniciativa que todavía está por verse, lo platicamos aquí en el podcast.
No creo.
Yo creo, a pesar de lo monumental que fue este pedo de Substack, yo creo que no va a madurar ese pedo, o sea, no va a ser lo que
ya fue. Ya no se escucha mucho.
Solo, por ejemplo, en fin, ¿no? Yo creo que Substack va a ser un medio más, pero creo que realmente la revolución real actualmente viene a través del crowdfunding. Viene en los sitios de crowdfunding como Kickstarter, que ahí está fuertísimo, Cada vez leo más cómics que me entero que son un proyecto de Kickstarter. Y ya que lo terminé de leer, güey, ya que lo leí, esto fue un proyecto de Kickstarter, güey. O sea, entonces, realmente creo que por ahí viene la real revolución, ¿no? Entonces, pues bueno.
Ahora, ¿a qué se deberá que haya salido ahorita? O sea, ¿es por el cambio de mercado o algún rollo así? ¿Son las políticas de
Disney? No, a ver, yo lo que escuché es que él se está dedicando, él quiere dedicarse a desarrollar sus propias ideas y en varios medios, incluyendo un guión de cine, que tiene proyectos así medio... Los ha dicho muy general, pero que está interesado en hacer toda una diversidad de proyectos, entonces, bueno.
Eso está bien, pues sí, los autores ya, como Mark Miller, que pues, pasó a otra área, de la que vamos a hablar ahorita, y que bueno.
Si hablamos de algunas de las cosas que definitivamente pues, fueron un fracaso de Joe Quesada, es conocido, ampliamente conocido, que él no cree en el matrimonio de Peter Parker, entonces él fue uno de los principales promotores One More Day, pues ustedes saben,
Mephisto. El Mephistazo, como le llaman coloquialmente.
Pues bueno, pues es de las pocas.
Escuchen
bueno,
nuestro especial de One More Day.
Simplemente, y One Moment in Time. Simplemente no todo puede ser un batazo de hit, ¿no? O sea, todos son increíbles, cabrón. Difícil. Pero la verdad es que admirable Joe Quesada y más aún que me doy cuenta que tiene 60 años, cabrón.
Pues.
Joe Quesada tiene 60 años, güey.
¿Cómo pasa el tiempo, güey?
Pinches rucos estamos
así. Sí, güey. Yo me acuerdo cuando decía, es que me encanta el trabajo de este chavito, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de sus cómics que me encantó fue, me acuerdo emocionarme porque le dieron X-Factor, ¿no? O sorprenderme cuando después, poquito después de X-Factor, dibujó esto también, la primera historia de un cómic de Valiant que se llama Ninjak. No tiene madre esos tres primeros números.
Qué bueno era Valiant a finales de los 90. Tenían un como que control de calidad y además tenían un sello muy especial en sus cómics, güey. Eran como que historias muy especiales, güey. O sea, era diferente, cabrón.
Ah, otro cómic de él que tienes que leer, es este de Manowar número 0, Exo Manowar número 0.
Ah, de los 90, sí, sabes.
Genial.
¿Es de él?
Sí, lo dibuja él.
Lo dibuja él.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Pues bueno.
Sí, no, la verdad es como dibujante muy bueno.
Y pues por otro lado, de repente se van figuras brutales de los cómics
dibujantes.
Pues de nuestra generación, güey, al menos de cuando yo era chico, de nombres que yo veía en cómics constantemente, güey, o nombres que para mí cambiaron mi percepción de los cómics, nombres que llegué a identificar por su estilo tan marcado, cabrón.
Sí.
Y pues inclusive los conocimos en persona, güey. A Neil Adams, que pues ahí me bajó una lana. Pero la verdad es que Neil Adams, no solo su contribución
a los cómics. Creo
que no habría un Todd McFarlane, no habría. Los estilos nuevos, los estilos fugaces de los 90s no hubieran existido sin la experimentación de Neil Adams.
Sí,
en estilo era
güey, en
muy hábil.
En los Avengers, cabrón, que fueron las primeras páginas de Neil Adams en Marvel, güey. Brutal esas páginas en donde Ant-Man entra al cuerpo de Visión, güey.
Por los encuadres, son todo.
Son unas páginas que tú las ves y esto es un cómic actual, cabrón. O sea, de verdad, Neil Adams.
La capacidad de dibujo que tiene, o sea, tanto, bueno, que tenía, pues, por sus encuadres, perspectiva, todo. O sea, la capacidad de visión, o sea, que puede ver más allá, la cantidad de pelos que pone en cada uno de los personajes también. Sí, eso lo definía todo. Y al final sí tenía su estilo de marcadísimo, pero sí.
Neil Adams, pues sus últimas creaciones, güey, Batman Odyssey. Yo quisiera de verdad comentarlo.
Muy bien dibujado.
Mira, es tan malo como puedes decir que Plan 9 from Outer Space es una película mala, pues. O sea, es una cosa tan especial Batman Odyssey, güey.
Es...
no puedes dejar de leerlo, cabrón. Tiene idea tras idea, güey. Un arte brutal, increíble, sí, cabrón. Unas escenas de acción movidísimas, cabrón.
Muy dinámico.
Y la verdad, yo o sea, lo leí, yo estoy diciendo, ¿qué es esta mamada, güey? Pero pues no, sí,
pero no esperes, wey, tener, ¿sabes?, sentido hasta el final, y eso más o menos.
Y la verdad es que sí, yo creo que Neil Adams fue uno de los artistas de cómics que verdaderamente forjaron el medio que tenemos ahorita, especialmente para superhéroes, ¿no?
Sí, no,
y de hecho, además, como artista,
además, o sea, además, el güey fue innovador en derechos para los creadores. El güey utilizó su influencia y su estatus en DC Comics para ayudar a los que venían, güey, y mejorar las
condiciones de trabajo.
Las condiciones de todos, ¿no? Entonces,
pero mira, no nada más eso. Neil Adams desde siempre fue un niño genio en lo que se respecta al dibujo. Siempre impresionó a todos sus maestros y siempre fue un aprendiz muy rápido. Pero también dicen que como compañero de trabajo, como jefe de, que tenía su estudio, jefe de estudio, era bien rudo el cabrón para decir los comentarios.
Pregúntale a Mario.
No, era de esos rucos, o sea, entrevistarlo era, cabrón, terrible, güey, porque el güey te preguntaba cosas, y a ver, ¿y tú qué? Y a ver, ¿esto qué es? Y puta madre, o sea, como que te ponía a prueba mientras estabas hablando con él, cabrón,
Sí, te la volteaba fácil a cada rato.
Pero todo entre broma y entre en serio, güey.
Ajá. Bueno, pues en trabajo era muy duro, era muy, muy fuerte con sus críticas, muy fuerte con sus críticas, pero era, sí, y no le daba la vuelta, te decía las cosas como iban. Pero era exactamente, sí, pero era también muy generoso también, y era alguien que sí se preocupaba porque efectivamente entendieras lo que te estaba explicando.
Fíjate que yo emocionado en la conque, cabrón, porque pues me iba a tocar, pues no solo pues interpretar, yo digo interpretar, pero pues bueno, es traducir lo que él decía, ¿no? Me iba a tocar en sus conferencias, me iba a tocar el hacer la interpretación, ¿no?, al español. Y además yo estaba muy emocionado porque también pues le iba a interpretar a él todo lo que le dije, ¿no? Entonces,
la leyenda.
Pues yo iba a ser su intérprete, ¿no? Yo estaba muy contento por eso, ¿no? Y de repente en la conque llego yo con mi aparatito, güey, con mi radio, que pues es la manera estándar de trabajar en interpretación, güey. Le llego al güey, digo, oiga, aquí está su radio. ¿Y esto qué? ¿Cómo que me lo... No, yo no. Oiga, pero es que es para... Porque pues va a ser eso. No, yo no. Y yo, puta madre, güey. Y yo, no aceptó los audífonos, no aceptó ponerse los audífonos, güey.
Hijo, bueno.
Y pues sí, me puso a parir chayotes, cabrón.
Ya ves. Chayotes, güey. Después de que te habían ensartado su...
Y para colmo, pues no había quien le tradujera a él las preguntas ni nada, entonces ahí todo vivo. Mal lo que le decían los que estaban ahí entrevistando, güey. Y pues bueno, ni modo, ¿no? Pero bueno, por lo menos interpreté pues todo lo que él dijo, ¿no? que es bastante, porque nomás le decías go, y el güey se soltaba. Adelante, güey. O sea, tenías 20, 25 minutos con una sola pregunta, güey.
Sí.
Darle a Neil Adams, güey. Entonces, todo un personaje.
Sí, todo un personaje.
Y pues bueno, otro dibujante que también falleció es Tim Sale. Ahí sí, la verdad es que no, a nivel persona no sé ni quién es. Tal vez no lo ubico ni siquiera de cara a Tim Sale.
Sin embargo,
su arte es inconfundible para mí y fue esencial para mí desde mi adolescencia, güey.
Sí.
También hacía
trabajo
mucho,
tanto en Marvel como en DC, güey. Hemos hablado aquí mil veces de trabajos de Sale, güey.
Hey.
Recientemente hablamos de
Batman Halloween. Batman Long Halloween.
Wey. Hablamos de Superman for All Seasons.
Muy bueno.
También, pues, ya tiene rato.
pero independientemente de eso, está Spider-Man Blue, Daredevil Yellow. O sea, él sí. Y obviamente todos los especiales de Navidad, de Halloween, Halloween, Navidad, Halloween. Batman, güey, de Batman, güey. O sea, fue un dibujante que fue de la yo lo comparaba mucho en los noventas con este güey que dibujaba Batman, que siempre le hacía la capa así larguísima, güey, con unas... Que dibujaba a Batman... ¿cómo se llamaba, cabrón? Dibujó, no, por ejemplo, Tormenta de Sangre, güey, cuando Batman se convierte en vampiro, porque
Drácula... Ah, Kelly Jones.
Kelly Jones, exactamente. Yo comparaba hasta cierto punto a Kelly Jones con Tim Sale en esa época. Pero no, la verdad es que su arte es totalmente diferente.
Y... Es muy sencillo, muy simplista, pero con un manejo muy agradable de los claroscuros, o sea, de los contrastes de sus sombras, muchas sombras, pero con siluetas muy limpias en su trazo, la verdad. Más que nada la narrativa que lleva es lo que siempre caracteriza. Claro, o sea, claro. Era bastante diferente de los noventas, de lo que se veía en los comerciales, en los dibujantes comerciales, pero era muy característico y muy bueno su arte, la verdad.
No, y además era un dibujante que, sobre todo, qué manejo tan bueno, no se notaba mucho, pero lo que él hacía era manejar muy bien el medio tono, estos grises.
Además, sus cómics eran así como que medio de dos colores o tres
por eso,
colores.
No, por eso iba a decir, él manejaba mucho los grises, sí. Y él decía que era daltónico, él no manejaba los colores, pero manejaba los grises, pero se coordinó muy bien con otros dibujantes para tener un estilo bien curioso en la manera en que se tenía el color, que parecía casi como pintado, ¿no? Entonces, esos colores generan unas atmósferas que, aunque son bien sencillos los dibujos, aunque contrastan mucho, los colores sí tienen una textura bien, bien especial, única, la verdad, que sí te transmite un montón y te transmite una ambientación genial, cabrón. O sea.
Y pues definitivamente la pérdida también relativamente reciente de George Pérez, que
George Pérez.
Le dedicamos ya un
episodio.
Definitivamente
es especial.
Uno de los, si no es que mi artista favorito de cómics. Y pues bueno, hablamos muchísimo de George Pérez y de todo lo que hizo. Escuche ese episodio.
Ahora sí que allá arriba con José Luis García López, por ejemplo, ¿no? Que ese todavía sigue vivo. Pero bueno, pues también creo que lo que le gana José Luis García López es en la cantidad de cosas que hizo que terminaron trascendiendo George Pérez, porque aparte era un amante del medio y por lo mismo le encantaba dibujar los superhéroes.
Y fíjate, los tres artistas que creo que su arte perduró vigente, güey, como clásico. Sí. Porque sí, creo que si ahorita, actualmente, por ejemplo, si tú lees un Spawn de McFarlane, de los primeros Spawn de McFarlane, güey, al menos para mí es demasiado, güey. Yo lo veo totalmente noventero, güey. Para mí envejeció pues muy mal el arte de McFarlane, güey.
Sí, no, ya no es lo mismo.
El Hombre Araña es de las pocas cosas del Hombre Araña que de verdad he releído muy poco, güey, los números de Venom del Hombre Araña. Ya sé, están buenos,
pero sí.
Perfectamente, créeme, los leí mil veces cuando era chavo, güey. Pero actualmente, arte, todos tan cejudos, güey, por alguna extraña razón.
Muy boludo, grotesco, hasta cierto punto, los diseños de McFarlane.
Tengo que brincarme el arte para poder llegar a la historia, ¿no? Entonces,
sí, era muy
de estos artistas, güey, que han perdurado y su arte, si tú lees, hace muchísimo también que no leo Espada de Azrael, pero sí hace que acabo de leer.
Sigue siendo válida.
Sigue siendo válida, güey. Bueno, hace muy poco que acabo de releer El Diablo Guardián, Guardian Devil de Daredevil, y está increíble, cabrón. El arte se sostiene, la historia se sostiene como perfectamente, se mete, cabrón.
Temas de la iglesia, como que pegó mucho aquí en México por lo mismo de que, ay, la iglesia, no sé qué, y mis compañeritos hablaban de ese cómic, aunque no leyeran cómics.
Tus compañeritos.
Así es. Bueno, entonces, la verdad es que son artistas que su arte, pues, ha perdurado y ha influenciado.
Clásicos, ya.
Sí, definitivamente. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Ya hablamos mucho de creadores de cómics.
Bueno, ahorita vamos a hablar de más de otros creadores de cómics.
Vamos a hablar de ayer precisamente. Hija. Estamos grabando hoy, día 23 de junio de 2022.
Ay, Dios. Ayer se estrenó.
Ayer, ¿verdad? Ayer se estrenó el final de la serie de Obi-Wan, damas y caballeros. Ayer.
Obi-Wan.
Caballeros. Y pues bueno, yo tengo muchísimas cosas que decir de la serie, güey.
Yo también.
Bien, habla.
Yo también.
Entonces.
¿Ya acabaste de verla, Pedro?
Ya la que hoy justamente terminé de echarme el último
muy bien,
episodio.
Excelente.
Por petición de Mario. Me lo voy a echar solo dos veces, pero no tengo problema. No tengo problema.
No, vamos a darle spoilers total, porque pues realmente.
Yo creo que
aquí ahorraremos.
Pues adelántenle unos 5.
Bueno, antes de que le adelanten, sí, a mí nada más me gustaría decir así de manera general que la verdad me quedó a deber durante los primeros 4 capítulos. Bastante me quedó a deber. Pero los dos últimos se redimió, ¿no?
Yo creo que no tanto. Bueno. Leve, o sea, más o menos por ahí va mi opinión, pero.
Yo quiero hablar de muchas cosas, entre ellas del formato de estas series.
Uh-huh.
Bueno, yo realmente vi Obi-Wan en dos sentadas, realmente. Ay. Y los primeros 3 episodios, y luego prácticamente vi los últimos 3, pues, una noche y una noche, ¿no? Okay. Y la verdad, mi percepción al verlo así, casi como una película, pues primero el personaje de Obi-Wan actuado por Ewan McGregor me encanta, siempre me ha encantado. Sí. Ustedes saben que a mí la película de episodio 1, La amenaza fantasma, pues soy de los pocos que siempre me ha gustado, güey. Cada vez que la vuelvo a ver, me vuelve a gustar, cabrón.
A pesar de todo, me gusta.
Antes de ver la película, güey, que es decir, güey, o sea, la verdad es que...
Tengo las 3 todavía en VH, en DVD.
Realmente el personaje de Obi-Wan actuado por Ewan McGregor, a mí me encanta, cabrón. Y me encanta cómo puedes ver, inclusive, es de los pocos personajes que, como estábamos hablando hace tiempo, puedo ver... el personaje que hizo Alec Guinness, sí. Obi-Wan Alec Guinness, puedo ver a ese personaje
sí, claro.
en Obi-Wan hecho por Ewan McGregor, ¿no? Yo creo que...
Ahora, mira, algo que me gustó desde mucho desde el inicio de la serie, que realmente me pareció refrescante, es que normalmente en todas las películas buscan la iluminación, el maquillaje... Que no se le noten los años al actor, loco. Y aquí no, se notó que fue al revés. Que se le vean las arrugas que ya le salieron
bueno,
a este
pues
cabrón.
Es que, mira,
ay, bueno, eso es lo de menos.
La serie se supone que está sucediendo 10 años
antes. 10 años después.
10 años antes de A New Hope.
Por eso, pero 10 años después.
Pero la verdad es que el brinco de cómo se ve ahorita Ewan McGregor a cómo se veía Alec Guinness, pues está muy cabrón, güey. ¿Quién sabe qué le pasó a Obi-Wan? Porque la verdad es que.
Bueno, pero dicen algo. Ahora,
en el episodio 4.
Ahora, es que en 10 años, espérame, el pedo es eso también. En 10 años, Ewan McGregor va a ser solamente 3 años menor a la edad que tenía Alec Guinness, cabrón.
Ah, no mames,
sí, güey.
Ah, o sea, no mames.
Ah, cabrón.
Sí, o sea, ese es el pedo también, o sea, que, y bueno, pues, la verdad, don Alec Guinness sí envejeció bastante.
También
no,
Alec Guinness es el que se
no,
veía
pues sí.
Muy tronado.
Sí. Eran otros bueno, tiempos, pues mira, ya había.
La verdad es que toda historia de Star Wars es parte de Star Wars, y creo que es algo que aún mucha gente no entiende, es que Star Wars siempre copia otras cosas. Toda buena
incluso
historia
sí mismo.
De Star Wars revive claro. Otras películas, otras historias, otras... El Conde Dooku es Drácula, todos lo sabemos, cabrón. Y George Lucas era fan de las películas de Hammer y quiso traer a Peter Cushing, quiso traer a Christopher Lee, cabrón. O sea, Star Wars por su naturaleza emula cosas del pasado.
Más que emula, reinterpreta.
Entonces, como siempre,
como
pues,
que...
toda buena historia de Star Wars tiene cierto nivel de predecibilidad, güey, por lo mismo, cabrón.
Claro,
Porque está emulando otras cosas y porque, por la propia naturaleza de la historia, ¿no? Entonces, este arco de Obi-Wan, en donde vemos, yo al principio dije, la verdad es que no necesitamos ver en esta época, no necesitamos ver a un héroe como Obi-Wan, que era la persona más optimista, más fuerte, más... pero no lo estamos ver así, güey, derrotado, destrozado, viviendo una vida horrible, güey. Sin embargo,
es parte del arco, reflexionar.
El arco de historia que atraviesa Obi-Wan con ese punto, ese golpe de primero enterarse que Anakin está vivo y cómo reacciona al enterarse de que Anakin está vivo, porque él estaba cargando esa piedra de que él mató a su su amigo, a su hermano, a su... Puta, eran más que hermanos, güey. Eran padre e hijo, eran hermanos, eran... Puta, no mames. Imagínate la relación que tenían desde ese momento en que Qui-Gon dijo, Obi-Wan Kenobi, meet Anakin Skywalker, cuando iban volando. No mames, yo me acuerdo que lo vi en el tráiler y dije, wow, ¿no? Bueno, entonces, imagínate desde ese momento, güey, la relación entre ellos dos, güey, o sea...
Sí, no, pues no te la imaginas, la puedes ver.
O sea, entonces yo lo que dije al principio de la serie, o sea, esta serie lo que tiene que hacer es evolucionar la relación entre estos dos personajes, güey. Si ellos logran evolucionar la relación entre estos dos personajes, pero yo no veía cómo hacerlo, güey, yo no veía para dónde, güey, porque, o sea, definitivamente está la historia ya está escrita, cabrón.
Sí. Bueno, no, tenían que llenar los espacios intermedios, realmente.
Desde mi punto de vista ya no había espacios que llenar.
O sea, ¿cómo no?
O sea, desde mi punto de vista ya no había espacios que llenar.
Bueno, pero sí había puntos.
Esa historia ya estaba contada, güey. La siguiente vez que se encontraron Anakin y Obi-Wan fue en la Estrella de la Muerte y Darth Vader, Obi-Wan, mató a Obi-Wan, y Obi-Wan dio su vida en ese momento para crear un nuevo Jedi.
Yo lo que decía era, bueno, pues a ver, si se van a encontrar, que es obvio, casi desde
obvio.
Los primeros episodios, si se van a encontrar, bueno, ¿cómo es que Darth Vader llega y le dice, la última vez que nos vimos yo era el aprendiz, ¿no? O sea, como que va a perder hasta fuerza ese diálogo de episodio 4, cuando se van a encontrar,
¿no? Con este encuentro de nuevo otra vez.
Ajá, con este nuevo, pero no, la verdad es que me gustó cómo al final te dejan todo puesto para que siga teniendo sentido esa frase y que además crezcan los personajes.
Es que puntos de diálogo de Star Wars, puntos clásicos de, vaya, es que desde mi punto de vista hasta el hi there.
Ay, bueno, es
there. Hello there, perdón. Hello there. Es esencial de Obi-Wan, güey. Es su optimismo de ese personaje, cabrón. Pero bueno, entonces, este arco de personaje de Obi-Wan, dándose cuenta, recuperando su fuerza primero, salvando gente, cabrón. Porque además me encanta que salva gente aquí, güey. Salva verdaderamente a ese grupo de personas que están... Eso era lo que yo necesitaba en este héroe, güey. Porque muchas veces se les olvida a los que hacen historias que los héroes tienen que salvar gente, güey. Y aquí Obi-Wan da todo, o sea, todo lo está haciendo primero por salvar a Leia y luego por salvar a estos pequeños insurgentes, güey.
Sí.
Y eso que dice, a mí me pega durísimo, güey, porque además teniendo un niño cabrón, o sea, que les dice, los que tienen que sobrevivir son ustedes. Ustedes son el futuro, ¿no? Y sí es cierto, güey, o sea, ya nosotros ya tronamos, güey. Son ellos los que tienen que
sobrevivir. Sí, ahora mira...
Y recupera salvando, recupera su fuerza salvando a Leia, salvando a la resistencia, y cómo cierra este arco en esa escena brutal, cabrón, en donde Anakin Skywalker, porque es Anakin Skywalker, güey, con el casco de Darth Vader roto, güey, le dice con una voz mezclada entre James Earl Jones.
Ajá.
Y Ewan McGregor, perdón,
Hayden Christensen,
en donde le dice, yo maté
a
Anakin Skywalker, tú no lo mataste, yo lo maté, ¿no? Y entonces en ese momento es el momento en el que yo lo interpreto así, o sea, es inclusive el mismo Anakin, su bondad que todavía queda ahí, liberando a Obi-Wan Kenobi sí. de esa carga, esa piedra que trae de haber matado.
Pero además.
Es brutal esa escena.
No, bueno, a ver, a mí me pareció.
Puedes verlo de dos puntos de vista ahí, o sea, también.
A ver, a mí me pareció brutal desde el momento en que se están peleando y de repente le rompe ya por fin la armadura y se ve lo que hay detrás. Y se me hizo una metáfora cabrosísima, como detrás del monstruo de este tipo cruel que da miedo, que es, hay alguien bien adolorido, ¿no?
No, y la cara de Obi-Wan, güey, diciendo, Anakin, cuando lo, o sea, cuando realmente lo vio, güey, adentro sí. de la armadura de Darth Vader, güey. Lo vio su cara, güey, y le dijo, Anakin, o sea, a mí no mames, güey, de veras, me llegó como pocas cosas, cabrón.
Sí, por eso te digo, o sea, porque él reconoce a la persona dolorida que está ahí, sí. ¿no?
Entonces, y además, el Hayden Christensen lo hace muy bien, cabrón, sí, extrañamente, güey, sí, sí. O sea, esta rabia, güey, ahí adentro.
Mira, ¿sabes qué? Me regreso, yo creo que Hayden Christensen no es mal actor, el problema era
no, para nada.
Estaba muy joven cuando hizo...
Estaba mal dirigido también.
Ya no puedo ni respirar.
No, claro, y eso, a ver, honestamente, George Lucas tenía un montón de habilidades, de capacidades, pero no era buen director de actores.
No, buen director.
O sea, para director de actores, no lo era. Para eso Francis Ford Coppola.
Pero independientemente de eso, o sea, dejando fuera Clone Wars, yo siempre, casi siempre descuento Clone Wars, es de la primera trilogía, de las precuelas.
¿La serie animada?
Que me ha parecido que no me gusta. No. Clone Wars me refiero al ataque de los clones.
La película, clones, sí, la segunda.
Porque a mí las que más me gustan son episodio 1, Qui-Gon Jinn, el duelo de los destinos, güey, siempre me han parecido escenas increíbles.
La verdad es que tiene muchas
cosas. El personaje de Leia, güey, cómo me parece ya esencial para ese momento en donde Leia dice, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope.
Ajá.
Así lo conoció, güey.
Ah, bueno.
O sea, por eso ella tiene esta conexión tan importante con Obi-Wan Kenobi.
Sí.
Y además, como le dice a Leia, le describe a sus padres, güey, que le dice:
está bonito.
Tu madre, tienes, no mames, esa escena también estuvo increíble.
Mira, te digo, yo el problema que tengo con la serie es que los primeros tres, cuatro episodios no me gustaron casi, cabrón. O sea,
igual. A ver, necesitas unos 3-4 episodios para llegar a ese último.
No, güey, tanto, ver, no de esa manera.
Te voy a decir la teoría que yo tengo. Primero quiero terminar de hablar de la historia y luego voy a decir
la teoría. Acaba y ahorita la deshacemos.
O sea, el personaje de la Inquisidora, güey, me pareció increíble el origen de ella y la verdad es que yo necesitaba esos episodios de esa Inquisidora, güey, para saber. Yo necesitaba ver esa villana, güey. A mí me pareció una villana excelente, güey. Y ese origen, güey, que era una padawan cuando Anakin llegó al templo y mató a los younglings, güey. ¡No mames, güey!
Pero no tiene sentido cómo sobrevive y todo. La motivación realmente no acaba de
hacerme sentido, la
verdad. Yo creo que sí, verdad.
Que sí, Chucho.
Claro no que mames, no. Wey.
Es obvio que quiere acabar con... ¿Cómo no?
Por favor. Eso, pero entonces, ¿por qué va y se hace una inquisidora? O sea, tal vez porque, lo que nos quieran plantear después...
Envenenada por el lado oscuro.
Pues sí, pero todos
sus compañeritos, cabrón. No mames, ¿cómo quieres que salga una persona sin
por eso? Y vas y te haces amigo del asesino. O sea, eso es
bueno. A mí, mira, a ver,
no,
a ver,
no tiene sentido esa parte.
A ver, vamos por partes.
¿Cómo te vas a hacer amigo del asesino? ¿Cómo vas a ver?
Te lo voy a decir brutalmente, Chucho. Te lo voy a decir brutalmente. Me parece un poco autista de tu parte que no entiendas el arco del personaje.
A ver.
Cálmate, autista. O sea, realmente.
Me parece perfectamente forjado del arco de personaje de ella y de cómo llevó a
donde está. Me dejan hablar. A ver,
pues le da no dejan hablar a ninguno, cabrón.
Hace un personaje totalmente tridimensional y lo que creo es que las audiencias actuales les cagan los personajes tridimensionales, güey. Quieren cosas...
Esto no es tridimensional, no manches.
A ver, yo siento que
sí. Yo no lo veo tridimensional por ningún lado, la neta.
Yo ahí es donde siento que, ojo, a mí me encantó este villano, pero siento que en los primeros episodios...
Con un origen increíble.
El origen está bien, la historia me encanta, pero siento que los primeros 3 o 4
episodios
pasa de la manera más pendeja o de la manera exacto. más aburrida, en mi opinión. Ahora, ojo.
Sí,
a ver, yo creo que faltó justificarlo un poquito más, que le entendiéramos un poquito más, pero yo sí lo entendí. O sea, a ver, ¿qué es lo que le pasa a ella? ¿A quiénes son los Jedi que persigue? Pues Jedi que eran mayores que ella, que les tiene rencor porque sintió que no la pudieron proteger claro, a ella y a sus
igual
amigos.
Igual que Anakin piensa que la orden de los Jedi estaba corrompida, güey. Estaba,
pero y lo estaba, persigue a todos los Jedi, persigue a sus mismos.
Esa es la dicotomía de Anakin.
A ver, por eso te digo, a los que perseguían
la orden de los Jedi estaba corrompida desde su centro.
A los que más odiaba eran a los Jedi mayores mm-hmm. que ella. Que sintió que no la pudieron proteger a ella y a sus amigos. Y dos, a los dos que más, obviamente, pues sí, más odiaba era a Obi-Wan y a Anakin. Anakin por matar. Y a Obi-Wan porque, oye, a ver, no, como le dicen.
Yo eso lo entiendo, pero no creo que lo hayan desarrollado lo suficiente como para que te identifiques, para que entiendas su idea esa de asociarse con los malos de esa manera. O sea, tal vez la torturaron, tal vez hubo otras cosas, pero...
No, yo creo que es dejarse llevar
caer en ese mismo círculo de esa forma, creo que sí le faltó más desarrollo en ese aspecto. O sea,
a lo mejor
aparte sí, de que no la presentaban como alguien...
Ahora,
para redimirla, no se me hace un arco con que la pudieras llegar a redimir. El hecho de que estés haciendo tantas cosas malas,
en general,
para después no arrepentirte de esa manera.
Como o sea, tienen los Sith realmente. Para, desde
por eso, mi punto pero de ella vista, era una Jedi,
para
no
que un Sith sea. No. Para que un Sith sea interesante, desde mi punto de vista, tiene que tener un inicio, como un inicio heroico, un inicio en la luz. Tiene que ser un Jedi caído para que sea un
bueno, Sith. Como Anakin, sí, claro.
Tiene que ser trágico, güey.
Y es trágico, sí. O
buscas sea, un monstruo, buscas bien, de hecho un
pero monstruo no está muy bien desarrollado.
Esta mujer se convirtió en un monstruo por las tragedias que sufrió. Fíjate el punto.
Mira, ahorita va.
La dejaron sin, es una orden que la dejó sin familia, güey. La desapegó de todo lo que ella conocía, güey. Para llevarla a un templo en donde su única familia eran las personas que estaban en ese templo. Y entonces llega uno de los principales líderes de ese templo, una de las personas en las que todos confiaban, güey, y lo vemos en esa escena en el episodio 3 cuando el niño voltea a ver a Anakin, que es brutal, cabrón, esa escena. Y le dice...
Todos los memes están ahí.
Anakin, ¿no? O sea, esos younglings, esos padawans, confiaban en él, cabrón.
Sí.
Y él los mató a todos, güey. Es una de las escenas más cañonas
de los brutales.
El genocidio de los Tusken, que sucede, pues realmente de una manera más velada en el episodio 2, güey, que también es uno de los momentos, pues, en que Anakin se dejó ir con el lado oscuro, cabrón, cuando le mataron a su mamá, cabrón, los Tusken.
Sí.
Pero no se ve, no, creo que no es dramáticamente tan fuerte como el asesinato de los younglings, güey, de los Padawan.
Sí, sí, entiendo. Entonces, que está repitiendo este ciclo de violencia, pues, de que está...
Entonces, yo creo que...
metida en ese aspecto, pero no entiendo ahora, cómo es que... Se hace un poco, sí, forzado el personaje dentro de la historia, o sea, dentro de cómo sabe todo y todo tiene que pasarle y tiene demasiada, y creo que el problema mayor con ese personaje es que tiene demasiado plot armor, demasiado ayuda al escritor en todo momento, cosa que pues hace que te olvides de las consecuencias, o sea, como que no te preocupas por nada. Tanto pero, con ella ver, como si con
es la,
todos los
es la segunda antagonista principal, güey. Es que si...
Por eso, si pero eso, no le pasa nada.
A ver, todo. Es que no... Ese es el punto, o sea... No entiendo qué tipo de historia quieren. Entonces no buscan una historia de Star Wars. Es otro tipo de historia
sí,
en donde...
Sí, pero...
Todo mira. Tiene que explicarse... Muy claramente, güey. O no, vaya, porque es que... O sea, si nos vamos a eso, entonces... Si tú te pones a analizar así todos los personajes de Star Wars, ninguno se sostiene, cabrón. Ninguno.
Ah, claro, bueno, eso no lo voy a discutir, ninguno, pero en esto se hace.
En este, o sea, en este, entonces, ¿por qué estás? ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué estás centrándote en este personaje en específico para hacer ese análisis tan incisivo?
Pues no es tan incisivo, porque simplemente porque no es, este.
Mira, a ver, yo
no creo tiene que mucho sentido las acciones. Mira, es que hay varias cosas, hay varios detalles. Como dice Pedro, los primeros episodios te quedan mucho a deber. Yo lo estoy viendo mucho desde el aspecto técnico. Hay varias cosas que el escritor te da cierta cosa que están haciendo y en el siguiente momento se olvida completamente de eso y te pone la solución así de trancazo.
Sí, eso sí, en los primeros 3-4 episodios sí hay muchos momentos muertos donde yo dije, oye, pues
no, y muchos momentos
ahorita Obi-Wan tendría que estar buscando la manera de entrar y a lo mejor va a pelear o no, yo igual se la pasaba caminando de aquí para allá. Y
no hay urgencia.
De repente de nada, le salían bien las cosas porque le salían bien, no porque ya tuviera un plan o porque fuera algo lógico lo que pasara. O sea, de repente nada más llegaban y, sí, ya, me voy a meter. Sí. Y oye, ¿cuál es tu
plan?
Por lo menos en episodio 4, bueno, pues resolvían las cosas Obi-Wan porque tenía esos poderes Jedi, ¿no? Y había algunos con los que sí le salían esos poderes Jedi, etcétera. Aquí sí hubo varios momentos, como dice Chucho, donde de repente sí se rompía mucho eso porque sucedían las cosas porque el guionista quería, ¿no?
Y se notaba bastante.
Y peor.
Pero es que, de nuevo,
se tardaba.
A ver, estamos hablando de Star Wars, no estamos hablando de una película de Scorsese, güey. En Star Wars,
sí, pero aún así. Hay
muchas cosas porque el guionista quiere, güey.
Sí, claro.
Pero tienes que disfrazarlo lo más posible para que no se dé cuenta el público. Y aquí es obvio, lo estás presentando de una manera en cierto modo al principio. Mira,
es más, esta parte, por ejemplo,
donde, la solución porque Deus Ex Machina.
Mira, la que más me se me quedó grabada, ¿no? Fue cuando de repente están ahí y se está preocupando Obi-Wan por romper el cerco de
energía.
Pero alrededor nada más tiene que darle la vuelta y ya.
Puede dar la vuelta caminando.
O sea, detalles
de una.
Están en varios momentos de los episodios. Y ojo, no es que lo que más me frustraba de repente es que dije yo, oye, cabrón, esta historia está buena, pero
tiene cosas muy buenas, sí.
Me hubiera
dicho. Pero échale tantitas ganas, por favor.
Exactamente, al guionismo, a lo que estaba pasando.
Y al director también.
Y al director en general. Ahora, que ya en el episodio 5 y 6 de esta serie se lucieron, de acuerdo. Y sin embargo.
Los detalles también.
Bueno, pues yo creo que estas series que están surgiendo actualmente. Se necesita otro término, güey, y hay que ver otra manera, hay que entenderlos de otra manera, güey, porque este pedo de juzgar estas, mira, tal vez yo, o sea, yo pues leo muchas novelas, güey, o sea, y si yo me pusiera a juzgar una novela por el primer capítulo o el segundo capítulo, a lo mejor muchas novelas diría, pues son malísimas, güey, no me gusta, cabrón, porque créeme que hay muchas novelas que en mi vida me han gustado muchísimo, güey, pero de hecho, lee cualquier novela de Stephen King, cabrón. O sea, Stephen King, definitivamente hay capítulos que son, pues... Sí. O lee cualquier novela de Game of Thrones, güey. O sea, hay capítulos... No hable más de política, por favor, cabrón. O sea, entonces, para mí este formato de series de narrativa larga, digamos, así como quiero llamarles, güey, o programas de
donde la revelación viene al final, ¿a eso te refieres?
Donde todo es una unidad, güey. Uh-huh. O sea, están contando una historia en 7 episodios, pero realmente es como una película larga, es como una unidad todo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor tal vez ese es mi sesgo, güey, porque yo lo estoy juzgando como juzgo una novela, cabrón.
Que tú lo ves completo.
Tengo que verlo completo, cabrón.
O sea, eso ayuda.
Los sentimientos que me causó cuando lo terminé de ver, güey. O sea, no, y verlo todo como una unidad, güey. Porque eso es una sola historia, güey. Sí, claro. Y para llegar a esos puntos de una historia, tienes que pasar a veces por otros puntos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, creo que, o sea, desde mi punto de vista, esta serie de Obi-Wan, pues hay que verla completa, cabrón. Es como cuando
Aún así.
En WandaVision, cabrón.
Aún así no debería de tener ese problema. Cabrón.
Pues mucha gente juzgándola porque los primeros episodios que son que yo no quiero ver un sitcom, yo no quiero ver un...
Pero eso por el tema.
Esperen, güey. De hecho, fíjate que estaba viendo un meme el otro día.
Ahorita todavía no acabo de decirte todo lo
de... Estaba viendo un meme el otro día de que estaban... No me acuerdo qué era al frente, güey, pero eran dos discutiéndose, agarrándose a putazos, güey, y otro güey recargado atrás en la pared, güey, viendo. Y entonces dice abajo...
Son los fans de Star Wars, ¿no?
Y abajo, todos peleándose por minucias, güey. Y aquí arriba, güey de 40 años nada más feliz porque hay un chingo de cosas nuevas, ¿no? Y sí, la verdad es que yo, o sea, desde mi punto de vista, güey, o sea... La verdad es que veo todos estos pleitos de, por ejemplo, no sé qué problema hubo con la actriz de que hace a la inquisidora, cabrón.
Ay, lo clásico, se pone a hablar en
Twitter. Bueno, no sé qué problema hubo con ella, güey.
Son chismes, pero realmente es lo mismo de siempre.
Pero la verdad es que yo veo a la gente que se está peleando y yo digo, güey, no mames, estamos viendo una serie de Obi-Wan Kenobi, güey.
Sí. No.
O sea, es en serio, güey. Yo me acuerdo cuando estaba yo... O sea, cuando
Fíjate.
Lo mejor que tenía yo de Obi-Wan Kenobi, güey, eran mis novelas, cabrón. O tal vez aquel juego de Xbox, güey, en donde se pone a investigar el caso de la cortosis perdida, güey. El metal que no lo pueden cortar los lightsabers, güey. O sea, no mames, güey. Entonces, no mames, cabrón. Tienes una historia nueva de Obi-Wan, güey. En donde sale Darth Vader, güey. En donde... Te están contando más de la historia entre Anakin y Obi-Wan. O sea, puta, ¿qué más quieres,
cabrón? Mira, a ver, que sea buena.
Si la misma empresa está sembrando discordia para que se anden peleando para que vean su cochina serie.
Exactamente, por ahí va la
manipulación de la empresa, güey.
Y luego, para colmo, nos ponen a Qui-Gon Jinn, cabrón, uno de mis personajes favoritos.
Ah, bueno, eso fue.
Star Wars, güey. Y ponen a Qui-Gon, por fin, güey. El fantasma de Qui-Gon, por fin nos confirman algo que siempre yo creí, güey. Desde siempre, güey, desde que vimos el episodio 1, ¿no? Y cuando Yoda le dice, a way to commute with your old master I have for you, ¿no? Al final del episodio 3, ¿no? Y dije, obviamente habló con Qui-Gon, ¿no? Y pues bueno, ahí lo tenemos por fin, ¿no? Eso fue increíble, cabrón. Entonces,
yo te puedo decir una cuestión, por lo menos para mí, yo sí te puedo decir que yo recuerdo haber visto, yo me eché de una sentada los tres primeros como tú, y los dos primeros y de ahí el tres y el cuatro, fueron tres veces que me puse a verla, los vi de dos en dos. Pero yo me recuerdo que vi los primeros cuatro y yo dije, siempre estaba como que a punto de caerse. Ya me está gustando y pasa un detalle que
sí,
no me
exactamente.
Gusta. Ahora, que me terminó por ganar completamente en el 5 y en el 6, y sobre todo en el 6.
De hecho, pues eso es una historia, güey. O sea,
sí, pero el viaje también es importante.
Sí, pero ojo, hay veces que una historia... te tiene perfectamente encantado y ignoras muchos de sus errores.
Se lo disculpa.
Va bien, y aquí no, aquí en este caso por lo menos no al principio. Ahora, a ver.
Pues sí, no sí. Es una, mira, te voy a decir la definición es para que, mí. No bueno, es una historia.
Hablar en algún momento también.
Pero exacto. Es una excelente historia de Star Wars.
Sí.
O sea.
Podría haber sido más corta. Pero podrían haberse encargado de todos esos detalles. O sea, se nota que está muy apresurado en cuanto a todas esas cosas que dejan pasar, que son cosas de dirección, que a la mera hora de estar filmándola realmente no se ven. Y poco a poco, como dice Pedro, o sea, se las dejas pasar al principio, pero como se van acumulando y de repente...
Pues es que pinche Chucho, tú lo ves muy técnico, cabrón.
Yo lo veo muy técnico porque
estás en el medio, güey.
Pero aún así son muy obvias. O sea, estás viendo a la niña correr a pasito a pasito y todos así como que, ay, vamos a alcanzarla, vamos a tratar...
Ándale, detalles.
A comer la.
Bueno, mira, se lo estás diciendo un cabrón que se creyó al 100% que un niño de 9 años se robó un fighter.
Lo de Anakin también.
Se lo robó a la a la Federación de Comercio, güey, y ese
sí, niño, no, eso también ese me hizo ruido en su momento,
destruyó cierto, la Estación Espacial de la Federación de Comercio. Entonces,
no, pues se lo disculpa, eso me hizo mucho ruido en su momento.
A también, mí también, igual, a mí también.
Y aquí, pero aquí se cambia cada episodio.
Creo
cada
que por eso no, a nosotros no nos gusta tanto, creo que por eso a nosotros no nos gustó tanto episodio uno. Y sin embargo, a ver, sin mira, embargo, se me hace, a ver, una muy buena, una muy buena.
Vader.
Una buena sección, ajá, a ver, dilo de Vader.
Una más, la de Vader. O sea, está chido que, que en el episodio donde se encuentra primero con Obi-Wan y tiene miedo y lo avienta así sobre el fuego y le quiere hacer lo mismo otra vez, o sea, está interesante. Y luego, pero ya luego muy fácil, lo avienta y otra vez con el fuego reaparece y ya no puede pasar, ya no lo puede regresar, ya no puede tirar el fuego otra vez, ya no, nadie puede alcanzar a Obi-Wan que está 5 metros allá adelante nada más, y ya el robot se lo llevó. Todo eso me saca completamente de la historia. A mí me saca completamente de la historia porque es la ayuda del escritor totalmente para que, pues para seguir, o sea, es catch and release, a captura al personaje, lo tienes acá y se salva, pues no de milagro, sino con la ayuda del escritor, muy obvio, o sea, ni siquiera es una algo que le cueste.
Bueno, yo lo percibo, a ver,
simplemente
yo lo percibo desde este punto de vista, no. Yo, bueno,
es bueno que, lo percibirás así, pero yo lo percibo de esta manera.
Para, o sea, mí, se fue, me hace para mí, a ver, Chucho, yo lo percibo pues de estamos, una manera muy obvia, y es que la única vez en que Darth Vader verdaderamente mató a Obi-Wan, yo siempre he pensado, o sea, de hecho siempre he pensado que Darth Vader sí es más fuerte que Obi-Wan.
Y
es lo mismo que pasó con Luke Skywalker, güey, o sea, Luke Skywalker en El Regreso del Jedi no le ganó a Darth Vader por estar más cabrón, güey.
Es que se trata de que le haya ganado en este momento.
Yo creo que Darth Vader, o sea, Anakin estaba dentro de ellos todavía y no se permitió matarlos a ninguno de los dos. Y por eso tuvo muchas oportunidades de matar a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca, al final del Imperio Contraataca, en el duelo en Bespin. Muchas oportunidades de matarlo y no lo hizo.
Sí, pero
el mismo caso aquí es con Obi-Wan, él no lo quería matar.
Lo quería romper. Es lo que dice, hay que romperlo. No vamos a romper a la,
sí, lo
a
dice, la rebelión,
vamos a romper a Obi-Wan, lo dice en algún momento.
Sí, y ahí lo tienes,
pero entonces, sí, lo que sucede es que es eso, o sea,
está muy
sí, forzado. De hecho es más, hasta se siente, porque bueno, vamos a suponer que sí, Darth Vader, pero que los
Stormtroopers están gritando,
vayan por él.
No sé si se acuerdan ustedes también, recordando episodio, digo, es que tengo que recordarles que esto es Star Wars, güey.
O ya sea, sé que es Star Wars, pero yo no estoy
preguntando el porqué de la muerte con los Stormtroopers atrás, güey. O sea, esto es Star Wars. Tienes que ponerte en mentalidad de que estás viendo Star Wars, güey.
Pero
no estás viendo una cosa que apliquen reglas realistas, cabrón.
Pero simplemente cierta coherencia dentro del contexto. Es lo único que pido.
Exacto.
O sea, ni siquiera eso te están dando. Ese es un problema.
A ver, es que mira, es que ahí es donde conviertes Star Wars en otra cosa.
No creo, fíjate. O sea, puede funcionar. Simplemente el escritor se está metiendo en cosas que realmente no sabe después cómo resolver y se están notando muy feo.
Exacto. O sea, bueno, yo al contrario,
creo
que los escritores, ya llevamos mucho tiempo discutiendo esto, ya sé.
Lo sé, y no vamos a acabar, pero pues cada quien.
Bueno, a ver, déjame hacer un comentario que no he podido
coincido que tiene cosas buenas, que sí me gustaron, como el final con Anakin.
No has dicho ni una, cabrón, o sea.
Eso, porque ya las dijiste todas, güey. Las dijiste todas, estoy diciendo las que no me gustaron, porque tú ya hiciste todo lo que también a mí me gustó, simplemente por eso. Pero bueno,
oye, Chucho, pero bueno, pues a ver, qué cosa.
A ver,
técnicamente está muy mal hecha. No lo puedo negar.
Aunque en el inicio hay cosas que no me gustaron que no me gustaron. Bueno, pues al final, de todas maneras, como dice Mario, también siento que es muy Star Wars, porque como buenas de las cosas de Star Wars, también se me hacen medio irregular, ¿no? Hay cosas de Star Wars que me encantan, hay otras que no me gustan. Bueno, pues ahora, sin embargo, al final, después de verlo, y sí le diría eso a Tavo, y lástima que le spoileamos algunas cosas al pobre. Sí es una parte necesaria de ver. Sí es una parte necesaria de ver. Por ejemplo, Guerra de Clones, si no la quieres ver, no pasa nada, cabrón. No pasa nada. Pero esta, como Mandalorian, sí termina siendo necesaria, ¿no? Entonces, sí, véanla.
Está bien, está chida. Fíjate que hay un... Ya no voy a meter en detalles porque no vamos a acabar. O sea, todo el internet está plagado de todos los detalles que realmente bueno, tiene. Y muy técnicamente. Pero pues está buena en algunas partes. Me gustó el último episodio en sus partes. Hasta bueno, ahí. No entonces, voy a decir más.
A ver, si está buena en algunas partes y te gustó el último episodio, ¿por qué eres tan severo, cabrón?
Porque es muy obvio, o sea, porque lo estoy viendo desde el punto de vista de que cosas que me sacan totalmente del suspension of disbelief, o sea, precisamente, ese es el rollo. O sea, bueno, si ese detalle no hubiera estado ahí, probablemente hubiera tenido...
Bueno,
o sea,
yo creo que es, desde mi punto de vista, hay un sesgo con este pedo de juzgar las cosas de Star Wars. Sí tiene que ver con que lo tiene Disney... Y que Disney es el monstruo maligno, cabrón.
También un poco, pero eso se nota.
¿Sabes qué? A mí me hubiera hecho vibrar esta serie, me hubiera hecho flotar, nada más con, siento yo que con tres detalles. Primero, que Leia, el personaje de Leia hubiera estado tan bien escrita como en el último episodio, y tan bien dirigida como en el último episodio, primero, quedó a deber la niñita. En los primeros episodios, en los últimos dos no. Los dos últimos fue un elemento que me encantó. Segundo, si le hubieran quitado un pinche episodio, uno menos, si hubieran sido cinco. Y tercero, cabrón, un par de buenas peleas más de sables del Obi-Wan, aunque se lo madrearan, aunque le costara un chingo de trabajo. Me quedaron a ver eso en esos primeros cuatro episodios.
Me gusta.
Totalmente de acuerdo.
Fíjate que lo que tú dices... Me gusta, cabrón, pero creo que hay que analizarla de manera, desde ese punto de vista, como dice Pedro, porque creo que desde el punto de vista como lo está analizando Chucho, te sales totalmente de un análisis.
Yo te digo, Star Wars. Precisamente, ese es
mucho el problema. Ninguna película de Star Wars soporta ese análisis, güey. Ninguna, cabrón.
Hay algunas, bueno, pero no son tan obvias, ese es el problema, o sea, ese es el problema que tuve con esta serie. Que se me hizo muy así obvio y que no lo pude, no lo pude negar, lo vi.
Probablemente me vas a mentar la madre igual que con Obi-Wan, pero pues terminé de ver Stranger Things, cabrón. Y
lo único Stranger Things otra cosa, está buenísima.
Ah, chingada.
Eso sí me gustó.
Punto impredecible, cabrón. Bueno, el punto es que...
lo mismo diría.
De verdad es que Stranger Things a mí me tiene asombrado cómo ha ido. Yo creo que la segunda temporada fue... Esa sí, tal vez es la más chafa, pero... Pero la 1, la 3 y la 4, la verdad es que han encontrado...
Esta última.
Cada vez ha sido mejor. Y me asombra la manera en que han logrado conectar las cosas desde el principio, güey. Y tiene una onda totalmente Freddy Krueger, güey. Totalmente, específicamente, te sé de la calle del infierno 3, güey. Es la onda de... Tanto que...
Los Dreamwargers.
Ni siquiera les voy a decir qué personaje... hace, ¿no? Pero pues sale Robert Englund, güey.
Sale.
Entonces,
hace homenajes a varias películas de terror, incluso.
Uno de los... Este villano, güey, Vecna, le dicen Vecna, no es su nombre real, pero pues es el nombre que le
como da. Como el Demogorgon, que igual lo bautizaron.
Yo podría ver una serie de Justin y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama, el más grande. Steve. Wey. Y Steve, güey. Podría ser una serie de... Una serie totalmente de Justin y Steve, la vería totalmente feliz, güey. Entonces, pero este villano Vecna, me parece, con su... O sea, ya que se revela quién es, cómo funciona, o sea, me parece uno de los mejores villanos que he visto ever, güey. O sea, la construcción del villano, la revelación, cómo... Vaya, véanlo, güey. No quiero decir más, cabrón.
No, pero...
Y además... ¿Cómo hacen este paralelo con Freddy Krueger? ¿No? Muy Freddy Krueger, muy Guerreros de los Sueños, cabrón.
Sí.
Y creando un villano con mucho más profundidad que Freddy Krueger jamás tuvo, güey. Entonces,
¿qué no viste?
Me gusta cómo llevan.
Entre más la mencionas, más ganas me dan de verla por dos cosas.
Vela, está buena. No, o sea, me gusta cómo llevan todos los personajes.
Ya me eché la primera temporada, ahorita estoy, acabo ayer, anoche justamente, antenoche me eché el primer episodio con mi vieja, y de la de Stranger Things, me voy a leer toda la primera temporada con ella, porque ella no ha visto nada, pero me da mucho gusto porque justamente, una de las películas que no había visto que le gustó, de los 80s, fue justamente la de Pesadilla en la Calle del Infierno 1 y la 3, son las únicas que hemos vuelto a ver, pero que hemos visto. Entonces, bueno, pues en ese contexto sí, la verdad es que va a estar muy chido, y bueno, pues lo único que sí mencionó del primer episodio es que efectivamente la chingona actuación de volver a ver actuar en un buen trabajo a Winona Ryder, ¿no? Desde el primer episodio es algo muy chido, ¿no?
Bueno, pues entonces lo que yo decía, ¿no? Estos programas de narrativa larga, no sé cómo llamarles, creo que se necesita un término nuevo para estos.
Telenovelas, como esta.
No, porque una telenovela es mucho más. O sea, al decir telenovela, estás hablando de semanas y semanas y semanas, ¿no?
Sí,
a
la que estamos acostumbrados, pero.
Entonces.
Es la primera temporada.
No, de verdad, yo creo que se necesita un nuevo término para estas series, la narrativa se acerca mucho a una novela, güey, se acerca mucho a la experiencia que tienes al leer una novela de prosa, güey. Y sí, la verdad es que la técnica de Netflix esta de agrandarlas, de hincharlas de contenido que no lleva a nada, pues hasta cierto punto apestó un poco este tipo de... Pero creo que las que se están haciendo recientemente, en donde como Stranger Things, por ejemplo. Como El Mandaloriano, como Fuentes de Punto de Vista, como Obi-Wan, cabrón. Mm. En donde cada momento es divertido, güey. Cada momento es entretenido. Cada episodio sientes que... No sientes que perdiste tu tiempo, cabrón.
De hecho, la película de Tronos.
Entonces... También Game of Thrones, tienes toda la razón, Tau.
Sí, bueno, ahí el final
es la culpa de este pedo desde mi punto de vista, hacer perder el tiempo del televidente. Yo por eso dejé de ver Game of Thrones, güey. Porque también ya yo que me hacía perder mi tiempo. ¿Cuál?
Lost.
Ay, bueno, Lost es otra cosa. Ese es otra cosa.
Claro, Lost, mira, buen gusto, bueno, muchas veces.
Creo que definitivamente se está perfeccionando esta manera de hacer. Estas historias de la
estamos regresando a la televisión prácticamente.
Entonces,
oye, algo que me asombró ahorita que estaba hoy que me eché el último episodio de Obi-Wan es que, cabrón, ya está en el pinche Disney Plus el de Doctor Strange en el multiverso de la oscuridad,
sí, cabrón. Cada vez menos
el de locura, sí.
Porque gracias ha habido menos gente de la voz ayer porque va a salir en el Plus, me imagino.
Bueno, ya pasando a otra cosa totalmente, yo quería comentar hoy. Estoy leyendo más cómics que nunca, creo, güey. De verdad, y creo que
estamos
en una era dorada de cómics, güey.
Sí. Que
tengo una lista de cómics que quiero que leamos aquí en el Tribunal de la Justicia, güey.
Pásalo de una vez.
He estado leyendo, por ejemplo, Berserker de Keanu Reeves, güey. Está buenísimo, cabrón.
El dibujante es muy bueno.
Está increíble la serie de Berserker, léanlo, ya está el volumen 1 en Trade, güey. He estado leyendo Batman The Night de Chip Zdarsky, que es creo que actualmente mi escritor favorito de cómics.
Es buenísimo ese hombre.
Cabrón. Había yo mencionado el episodio pasado, por supuesto, Knights of Steel, ese ya lo mencionamos.
Lo estamos leyendo, pasado, sí, está bueno.
Obviamente cosas de Mark Millar, güey, pero principalmente el tema es que actualmente todo está a un clic de distancia.
Exacto.
La como verdad todo. Es que yo nunca había tenido esta experiencia, güey, en mi vida, cabrón. Mira, yo
No, pues antes no.
Con maletas llenas de cómics, cabrón, porque pues no había esta accesibilidad.
Tienes que hacer tu pedido y esperar un mes.
Hasta una búsqueda de Google de distancia, que eso yo no lo había experimentado tampoco, porque pues me la pasaba metido en Marvel Unlimited y en Comixology. Entonces no había tenido esta experiencia, güey. Y pues como les platiqué en el episodio pasado.
Bienvenido al internet.
Con un bloqueador de anuncios.
Ah.
Tal vez no es bueno decirlo, güey, pero yeah. Hay ciertas
páginas
en donde encuentras literalmente cualquier cómic. Y no. Pues con un bloqueador de anuncios que descargué para mi iPad, güey, tengo la misma experiencia que tenía en Comixology.
Exactamente.
Y cómics en alta calidad, güey, leyéndolos en línea. He estado leyendo que nunca había leído la corrida de un patrol de Grant Morrison, güey. Increíble, eso, cabrón, la corrida de un patrol de Grant Morrison. No nos patrocina.
Grant Morrison no nos patrocina, ¿no?
Estuve leyendo también. Por ejemplo, no sabía que existía Green Arrow Year One, güey. Me gustó muchísimo, cabrón.
¿Quién lo hace?
He estado, fíjate que no sé.
Cabrón. ¿No es el de Kevin Smith? No.
Ahorita te digo. No, ese es cuando regresa.
Ah,
ese,
ok. Bueno.
Y el artista es un güey que se llama Jock.
Ah, sí. Sí,
he estado releyendo Astro City. Pero bueno. Básicamente, como Astro City he estado viajando de compañía en compañía, güey. Hey. He estado leyendo específicamente la encarnación del 2010. Permíteme.
¿5, 4, 3?
No, permíteme. Es la. Esto sucedió en el 2015.
15, ok.
2015 fue publicado por DC Comics, güey. Este Astro
City. Vértigo.
Fue una serie de 52 episodios. Que yo nunca leí, güey. Tuve los primeros, en físico los tengo, esos floppies, hasta el número 12, güey. Y ahí me quedé, okay. Cabrón. Y ahorita los estoy leyendo la corrida completa, cabrón. Que eso está para mí, no mames, güey. Batman, las aventuras continúan, güey. Increíble también, güey. Solo voy a decir
la serie animada.
¿Cuál
de todas?
¡Órale! La nueva están sacando, así se llama.
Algo que me encanta es que en esta página, que no puedo decir cuál es, porque pues somos un podcast que pues
sí, claro,
es
no,
interesante, cabrón. Pero bueno,
no en nos esta patrocinan.
Página puedes buscar por autor, cabrón. Entonces simplemente dices, quiero leer cómics dibujados por Francisco Francavila, cabrón. Y te salen todos los cómics que ha dibujado Francisco Francavila, güey. Los puedes
leer, cabrón. ¡Órale! Entonces,
pues básicamente releí Afterlife with Archie, cabrón, pero pues también
leí... ¡Uy, no lo acabamos,
cómics de horror buenísimos, uno que se llama Sorrow, buenísimo, güey. Night of the Ghoul, también buenísimo, güey, de Francisco Francavila, cabrón.
También,
son órale. Como series de 4 números que empiezan y terminan una historia de horror, por ejemplo, Night of the Ghoul es de un monstruo, es de una película perdida, cabrón. Una película.
Sí, suena como película.
La mejor película de horror de todos los tiempos, pero está perdido el final. Y entonces este güey va a buscar al director de esa película que está confinado en un psiquiátrico. Y todas las cosas que pasan en ese psiquiátrico, y además este director le empieza a contar la historia real detrás de la película, de este monstruo. Buenísima, cabrón. Solo la clásica historia de el grupo de adolescentes, entre comillas, o adultos jóvenes. Que caen en un pueblo en medio del desierto, cabrón, y pues ya, tú sabes, güey. Pero pues suceden muchas cosas adicionales ahí, güey.
Sí, laboral.
Francisco Francavila, cabrón, no mames, me encanta su dibujo, güey, todo oscuro, todo lleno de sombras, güey, todo. Se me hace perfecto para cómics de horror. Y al mismo tiempo hizo una serie que se llama Regreso al Castillo de Darth Vader. Regreso a Return to Darth Vader's Castle. Son historias cortas de horror.
Suena.
¿Qué sucede en el castillo de Darth Vader, güey?
Órale.
No mames. Buenísimas, cabrón. Buenísimas, güey. Dibujado
por chido,
de horror totalmente, güey.
Órale.
Buenísimo. Todo en el castillo este de Mustafar, en el planeta este de lava, güey.
Que por cierto lo vimos en la serie también.
Ah, exactamente.
Sí, ahí sale.
Sí, sale el castillo de Mustafar, exactamente, en la serie, ¿no? Y también he seguido leyendo esta increíble serie de Greg Pak de Darth Vader, güey. Buenísima, cabrón.
Ya acabó lo de los Bounty Hunters porque se me aburrió.
Fíjate que la parte de los Bounty Hunters está, sí está chafa, güey, pero todo lo de antes, güey, está increíble.
Porque ahí lo dejé de leer.
Entonces, bueno, la verdad es que...
Uy, no.
Ah, otra cosa, también Batman Catwoman de Tom King, güey.
Ah, y acabó
ya, ya acabó, cabrón. Y qué bruto, qué dibujo tan increíble, güey. O sea, está... O sea, estamos en una época dorada de los cómics ahora.
Hay demasiada oferta.
Pero la verdad es que hay tantas cosas buenas, güey, porque en los noventas decías, bueno, es que hay un chingo de producción, pero todo está de la chingada. No, no, no. Es que ahorita de verdad no hay para dónde voltear. Hay muchísimas cosas buenas, güey.
Sí.
Tengo pendiente de leer, que quiero leer The Human Target, de Tom King también. Eso lo tengo.
El dibujante es buenísimo.
Tengo pendiente de leer The Other History of DC Comics, güey. También lo... ¡Oye! Se me está olvidando. Escucha este título, Pedro. Déjame ver dónde está.
¿Dónde está?
¡Ah, demonios! No lo encuentro, güey.
Oh.
No lo encuentro. Bueno, es...
¿Cómo se llama?
Ah, aquí está. Imagina, escucha este título. Una virtuosa sed de venganza, de Reed Remender. Lean esta madre, güey. No mames, cabrón. Esa es la próxima película de Tarantino, cabrón. No mames.
¡Órale!
Asesinos seriales, güey. Mafia, cabrón. Un güey que pues está tratando de el clásico héroe noir que está tratando simplemente de... No, o sea, lean esto, güey, de salvar a la muchacha, cabrón. Y además un gore muy bien llevado, muy chingón, güey. Y todavía no termina, güey. Vamos en el número... Eso es tal vez lo que... Rick Remender tiene para mí un historial muy cabrón de que nunca terminan sus cosas, güey. Pero
bueno, se tarda mucho.
Madre, güey. Porque tiene... El título, o sea, el título está buenísimo, güey, pero la historia está increíble, cabrón. La virtuosa sed de venganza. A Righteous Thirst for Vengeance. Righteous Thirst for Vengeance. Buenísimo, Entonces, muchas cosas que leer ahorita, güey. Muchas cosas que hay pendientes que quiero que platiquemos aquí en el Tribunal de la Justicia. No sé si ustedes quieran comentar algo de lo que han leído, si es que han leído algo. Absolutamente.
Yo sí le veo. Estaba puro manga, ahorita va a hablar seguramente de One Piece. Sí, yo ahorita nada más estoy leyendo.
Vamos a guardar para capítulo especial.
Porque, ok, vamos a hacer capítulo especial de One Piece próximamente.
Se tenía armando desde hace 10 años y
¿En serio estás hablando de One Piece, Tavo?
Sí, pero no voy a hablar de eso. Pero no iba a hablar de eso ahorita porque se iba a guardar
en episodio especial.
¿Qué? No, nada. ¿Algo diferente que hayas leído que no sea lo que siempre comentas, Tavo?
Estaba leyendo como terminó el anime de ahorita de Tomodachi Game, que es como los juegos del calamar. Me aventé casi.
¿De calamardo,
sí? Que porque lo estaba leyendo más que pues, nada por morbo, porque quería ver que cagaran al protagonista, que por favor algo malo le pasara horrible.
¿Y por qué quieres que le pase algo malo al protagonista?
Porque me cae gordísimo.
¿Y por qué lo lees si te cae gordo el protagonista?
Por morbo. Y luego ya me enteré. Porque el mismo autor de esta cosa era el que hacía el cómic de DeadTube. O sea, el YouTube de la muerte, que sí era una cosa muy gore y horrible, que no lo puedo recomendar, porque no es apto para nadie. Creo que está un cochino y el Tomodachi Game es como.
Lo estás perdiendo a Pedro, ¿eh? Se nos va a
dormir. Estás perdiendo. Bueno, ¿qué quieres? Sí. Bueno,
vender. Al grano.
Violación y muerte, ya, para que Pedro le interese.
Y muerto.
Este era los juegos de la amistad. Supuestamente los ponen juego mortal de que todos los juntan por deber dinero la mafia y todo. Y los pueden hacer juegos de así de repente de traicionar amigos, de decir las verdades, de así de que no son amigos de verdad. Que este amigo que piensa los metió en el
juego. Amigos, ¿no? Ustedes están.
Y estaba, y es
tipo amigos de verdad,
cómic psicológico de a ver que tiene esta situación y a ver cómo el protagonista se sale y manipula a todos los amigos de manera horrible, y por eso me caigo gordísimo y siempre pone su cara, ¿cómo se traduce smoke? Así de, así,
no sé, engreído.
de engreído, sí. Me cae gordísimo y todas las soluciones que ahí pone de los problemas de, ¡ay, súper inteligente! Dije, no mames, todo esto se pudo haber resuelto súper facilísimo de esta forma y el villano súper inteligente, los villanos que los ponen súper inteligentes, genios y todo lo que quieras, dije, le pudiste haber ganado a la primera o con simplemente no hablar con este güey. Y por eso me caía gordísimo y de repente dije, puta madre, ya llevo 80 capítulos de 50 páginas cada uno.
Ay, Dios mío.
Mira, yo bueno. Ahorita estoy leyendo el del Cuatro Fantásticos. Ha estado bastante bueno.
Ah, está buenísimo.
Ahí está, Tavo puede confirmarlo. O sea, desde ahorita las últimas secciones han estado haciendo muchos cambios en pues en la familia de los Cuatro Fantásticos como tal. Y ahorita están llegando a un arco que se llama Reckoning War, donde están metiendo muchos más elementos cósmicos y varias otras combinaciones con varios personajes. Pero la verdad está muy interesante, va bastante chido ahorita como lo está llevando. Es Dan Slott, es el escritor. Está por terminar, vamos a ver qué tal lo cierra. Creo que tiene uno que otro ahí de otros personajes alrededor también, pero pues, realmente creo que no son tan necesarios. O sea, ahorita que acabe, vamos a ver qué tal. Pero me está gustando bastante, la verdad está.
Es que creo que tiene eso, tiene un gran enfoque a lo que es la familia, los niños se comportan como niños. Es el desarrollo de Ben Grimm como hombre de familia que hasta te lo crees ahí con la familia también, que se expandió así de manera gigantesca y cómo cambia todo y Johnny siendo Johnny más idiota que nunca y
no tanto, pero con
la voz de Dr.
consecuencias.
Estaba releyendo Onslow y me di cuenta que en esa época y por toda la vida el centro del universo Marvel eran los Cuatro Fantásticos, cabrón.
Sí, por un buen tiempo, sí.
Está centrado en los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, en algún momento se cambió el enfoque a los Vengadores, cabrón.
Sí, en las películas.
Y actualmente el centro del universo Marvel, pues, son los Vengadores, güey, pero no solía ser así, cabrón. O sea, entonces, a mí me gustaría realmente ver cómo logran reincorporar a los Cuatro Fantásticos, pero creo que
el universo cinematográfico
deberían reinstaurarlos como el centro del universo Marvel.
Pues porque les quitaron todas las historias de sus vienen de los Cuatro Fantásticos y así varios elementos que ves agarrando, vienen de ahí y se los ha estado repartiendo a todos los demás, no quiero decir títulos, pero a las demás. Ay, no quiero decir franquicias de
propiedades intelectuales.
Propiedades intelectuales, lo que quieras, a los otros Vengadores y a las otras series de Marvel le está pasando sus elementos y que les deja a los Cuatro Fantásticos casi nada.
No es un rollo de. O sea, lo que pasa es que en esa época, pues eran las creaciones de Kirby, cabrón, que Kirby tenía un chingo de imaginación. Y pues
ahí están libres.
Te lo dejo más sencillo, por ejemplo, los Inhumanos. Te los pusieron tal cual cuando te los trajeron acá y no pegó porque no hubo, primero que nada, aparte de que le salió muy chafa, no hubo puente. El puente lo hacían los Cuatro Fantásticos para que conocieras a los Inhumanos, por ejemplo. Igual con todos los descubrimientos a la aventura espacial y todo eso, viene de los Cuatro Fantásticos, no de los Vengadores. Si los Cuatro Fantásticos son aventureros, yo diría que los Vengadores son como un grupo guerrillero prácticamente. Si te fijas en los enemigos, los Skrulls, son los clásicos marcianitos verdes de las películas de los 60s, y cuando los villanos más recurrentes extraterrestres de los Vengadores son los Kree, que son como guerrilleros espaciales que ni siquiera tienen forma de marcianitos.
¿Los Vengadores son los Kree?
¡Y Doctor Doom!
Ah, Doctor Doom no lo han podido.
O sea, es parte esencial del universo Marvel y realmente no lo han podido aprovechar al máximo hasta ahorita. Sí, pero ha estado así en la periferia ahorita en las últimas historias, pero pues es Doctor Doom.
Es tan chido que...
Sí, es toda un ala de las creaciones de Jack Kirby que no se han podido adaptar al cine por alguna razón.
Sí. Por los derechos políticos. Pero ya ves,
sin embargo, ahorita Doctor Strange y Multiverse of Madness es totalmente Steve Ditko, cabrón.
Sí.
Pues toda la película es Steve Ditko, güey, o sea...
Pues que cuando pusieron los Cuatro Fantásticos era cuando la época del cine que no sé si la audiencia o los güeyes que hacían las películas no tenían confianza en los materiales originales o no sabían pasarlo de cierta manera y eso, la gente es muy bruta, no quiere ver esto, y todavía los efectos no daban para verlo de forma convincente, o no sé.
Llevan tres adaptaciones que han tenido problemas y no han sido realmente muy buenas, que digamos, o sea, tienen sus
detallitos. Disculpa, pero la Roger Corman es muy buena.
¿Por eso? Ah, bueno, sí. La segunda
mitad. Es la parte que más te encanta.
Bueno. Vamos a hablar ya, nomás para cerrar el episodio de la...
Vamos a hablar de
King of Spies de Magic Order. ¿Por cuál quieren empezar?
La que quieras.
Yo diría Magic Order para empezar de lo más feo a lo mejor.
Perdón. Las dos están buenas, pero yo creo que
Magic Order. Fíjate que esto es Magic Order, que es de obviamente Mark Millar.
Con Coypiel, dibujado por Coypiel, ¿no?
¿Quién es el dibujado?
Uno es Coypiel y el otro es Stuart Immonen.
Stuart Immonen.
Ah, también dibuja
Immonen. Realmente es Oliver Coypiel, es el primer volumen de Magic Order. Este yo lo leí porque me lo recomendó Chucho, yo no sabía que existía. Y lo empecé a leer ya que estaba en trade, ya había terminado, de hecho. Y la verdad es que todas las ideas que tiene es como si se hubiera puesto de acuerdo Tarantino con H.G. Rowling para... Eso es básicamente, güey. Es perros de reserva, pero con varitas mágicas y ideas de H.G. Rowling. Entonces...
Un poco más de complicación temporal a veces.
Toda esta historia de este... La historia básicamente gira alrededor de esta familia, entre comillas, que es la Magic Order, que protegen al mundo, güey. Y que el padre de esta familia es el principal hechicero del mundo, güey. Y es como una especie de
David Mandrake.
Que tiene su show, que conocidísimo su show, güey. Pero hay un asesino que los está matando a todos de maneras hiper creativas, güey. Ya el colmo es este hechizo en donde simplemente cambia la existencia de un departamento, güey. O sea, desaparece todo lo que había en ese departamento y aparece otra cosa, güey. Aparece una familia.
Que había estado viviendo ahí desde siempre.
Desde siempre, güey. Y pues el asesino, el veneciano, cabrón. Pero el dibujo es increíble, güey.
Es buenísimo. Es lo que ayuda mucho a la serie.
Buenísimo, cabrón. Estos conceptos como el castillo de la Magic Order, güey.
Ándale.
El castillo está en una pintura en un museo de Chicago, cabrón. Ahí adentro es el castillo de la Magic Order.
No, y que además es un lugar donde está tocando todos los puntos de tiempo a la vez, entonces de repente
puede... Ah, no es el castillo de la Magic Order, es el restaurante.
Ah, perdón, el restaurante, lo estoy confundiendo, sí.
Es un restaurante que es neutral y que toca
de veras
todos los puntos de tiempo al mismo tiempo, entonces, pero no pueden hablar entre ellos.
Está pero ahí van a comer nada más.
Con otros comensales.
Y a ver el show.
Y además tiene esta estructura de todas las historias de Mark Millar. Tiene esta estructura de los jóvenes y los viejos. Uh-huh. Tiene esta estructura de el switch de protagonista.
Uh-huh. También.
Por ejemplo, si tú ves la serie de... ¿Cómo se llama la de los superhéroes? La que adaptaron. Exactamente esta misma estructura, güey. También nos cambia totalmente al protagonista casi al final de la serie. Uh-huh. Y siempre, como todas las historias de Mark Millar, tiene una traición. Una traición profunda, ¿no? Entonces, y esa estructura de las historias de Mark Millar, a mí en lo personal me gusta mucho. A pesar de que es muy predecible para mí.
Pues sí, pero lo hace bien.
Sin embargo, en este caso sí me sorprendió, porque yo pensé que el cambio de protagonista pues iba a ser el obvio, ¿no? El hermano que estaba viviendo con su esposa y que no quería ser parte de la Magic Order, ¿no? Y de repente, pues el cambio de protagonista es muy diferente, ¿no? Y oye, ¿y qué sexy dibujan esta...
Eso es lo mejor, el dibujo de este cuate. No, hace unas...
No, y además, algo que me gusta también de Mark Millar y por lo cual te crees todas estas circunstancias tan locas, pero tan llamativas, pero te las crees porque qué bien te arma los personajes. Están muy bien armados los personajes, están muy bien llevados, te caen todos bien.
No, y cada clímax que forja, o sea, por ejemplo, el primer clímax que es el duelo en el teatro entre el padre de la familia y el veneciano, cabrón, el hechicero este que al parecer es un hechicero cabroncísimo, cabrón, porque pues nadie le gana, güey, o sea, ni siquiera los más viejos, güey, pero... o sea, esto es, son hechizos de Harry Potter, pero pues así como que, o sea, volteate al revés y básicamente se te salen todas las vísceras, güey. O sea,
la real
es magia llevada a lo más cabrón, güey. Y sí, esa pelea entre el veneciano y el no me acuerdo cómo se llama, güey, el padre.
No me acuerdo ahorita, ya estaba leyendo el segundo.
En donde él ya sabe que se va a morir, güey, porque no va a poder con este veneciano, güey. Y pues bueno, siempre tiene su guacadúdula ahí en la forma del libro este de hechizos que están tan cabrones que inclusive decidieron ocultar el libro para que nadie lo leyera, ¿no?
Uy, el Necronomicon.
En fin, tiene estos twists muy Mark Millar. Que hacen que la historia sea muy entretenida, muy peliculable, cabrón. O sea, es definitivamente.
Está totalmente pensada para eso. Y con dibujantes, ¿no?
De hecho, es más, no sé, la anunciaron desde hace tiempo en Netflix, no la han sacado. Desde el 2018 está anunciada que la van a hacer en Netflix.
Yo creo que el fracaso de Jupiter's Legacy retrasó muchas de las.
Claro.
De lo
es
que
muy probable. Las
propiedades de Mark Millar.
Pero ahorita están de vista, cortando cabezas.
No es culpa de Mark Millar, no es culpa de.
No, es de culpa
la historia de Jupiter's Legacy, es la culpa de cómo adaptaron Jupiter's Legacy.
Sí. Sí, no, o sea, Netflix ahorita está reestructurando toda su.
O sea, Jupiter's Legacy debió de ser una película o una serie corta de 4 episodios. O sea, no puede ser que yo estaba viendo Jupiter's Legacy y me estaba quedando dormido, cabrón. O sea, es increíble, cabrón.
Sí, no, también tiene varios detalles malos ahí.
Sí, está y sin embargo, pasamos al segundo volumen que acaba de salir de Magic Order, en donde creo que
ya Mark cambia la cosa.
Ya lo hizo porque tal vez tenía que hacer un. Yo creo que hubiera dejado Magic Order donde estaba. Ya no regresa el mismo dibujante, es Stuart Immonen, que es también muy conocido. Que
también es una institución, güey, es buenísimo.
Es una institución, pero la verdad es que me chocó el dibujo del volumen 2 de Magic Order.
A mí me gusta muchísimo.
Esperando el dibujo del primer volumen, güey.
Ok. Pero
la verdad es, y además es como si se detuviera de lleno la producción de conceptos especiales, güey. O sea, por ejemplo, en el primer volumen tienes el concepto del restaurante que toca todas las épocas, el concepto del castillo, güey, el concepto de los monstruos, el concepto del villano. Que el veneciano, güey, el concepto de cada hechizo, porque cada hechizo que usa el veneciano para matar a cada uno de los de la Magic Order es diferente.
Era otro tipo de historia, güey. También.
Y todo esto, y pasamos a un volumen en donde toda esta creatividad desaparece, güey. Las cosas se estabilizan y simplemente reutiliza los elementos que ya tiene del volumen pasado, ¿no? Entonces, realmente es definitivamente un volumen mucho menos creativo que el anterior, güey.
Pero aún así está bueno, a mí me gustó también. O sea, más que nada por el desarrollo de los villanos y algunas situaciones al final. O sea, se me hace también bueno. O sea, no es lo mismo como dices, no hay una segunda parte muy buena tampoco, tal vez. Pero por su propio mérito, creo que es buena historia también.
A ver, a mí se me hace disfrutable, pero yo creo que también me quedó a deber, como dice Mario, estoy de acuerdo, no lo había notado, en la creatividad que no tiene tanta creatividad en la historia, pero aparte como que yo sentí ya lo que los personajes principales como que respiraron menos, como que lo sentí evolucionar menos.
De hecho, como que metió muchos personajes
extra. Ella está, ¿cómo se llama, güey? No me acuerdo de los
nombres.
¿Cómo?
No,
pero bueno, ella no evoluciona nada, cabrón.
No.
En este no.
Ninguno de los, o sea, en el primer volumen es pura evolución y puro desarrollo de personajes. Y aquí es puro estancamiento y solo suceso tras suceso tras suceso.
Ándale, es más situacional.
Totalmente situacional, güey. Solo hay un personaje que evoluciona, que realmente no, y que es un personaje nuevo. Sí. Que realmente a mí no, no, el güey este que es, que al parecer tiene problemas de adicciones, güey. Es el único concepto nuevo en donde realmente cuando hablas de que está luchando con sus demonios, bueno, este güey realmente sus... Realmente trae un demonio adentro con su demonio real, literal.
Sí, está cagado.
Bueno, es... Pero no sé, se me hace un concepto medio... Pues no sé, medio...
No, mira, ni está tan llamativo, ni se les da el suficiente tiempo a los personajes en esta ocasión para entenderlos, para realmente comprometerte con ellos como en la pieza anterior.
No hay tanta creatividad en los monstruos, no hay tanta creatividad en los hechizos, cabrón. No sé qué pasó con Mark Millar
Y sigue siendo una serie disfrutable, una serie buena.
Sigue siendo divertido.
Sí, eso es bueno.
Pero no,
a nivel de la anterior, pero es bueno.
Sí. Y pues bueno,
se enfoca más en la niña. En la niña ahora, se enfoca más.
Lo que yo sí disfruté mucho también de este tomo es el color. La verdad, el color me gustó también. Sí, vale la pena. Y pues. Creo que la verdad es que sí, no está al mismo nivel, pero vale la pena también.
Yo esperaba totalmente el dibujo del volumen anterior. O sea, es como cuando... Fíjate, yo que oigo mucho audiolibros, no sé, te voy a contar el caso de... Bueno, ya sabes, ya lo he dicho mil veces, ¿no? Que estoy leyendo, estoy en parte leyendo, parte oyendo una serie que se llama The Expanse, que es Entonces, en el quinto libro, que es el que estoy leyendo, escuchando ahorita, parte lo leo, parte lo escucho, güey. Usaron un narrador, porque pues yo llegué tarde a la historia, güey. Estos libros están publicados desde hace mucho, ¿no? Bueno, pues usaron otro narrador. Es la primera vez que usaban otro narrador para ese quinto libro. Bueno, fue tal el revuelo, güey, que Audible decidió contratar al narrador original de los demás libros para que narrara también este, güey. Y borraron al otro narrador, güey. O sea, lo quitaron por completo.
De plano.
Y volvieron a subir el libro y restauraron la compra para todos los que lo compraron y se quejaron con el narrador original de los otros libros.
Ok. Que,
es buenísimo, ¿no? Entonces, y lo mismo me pasa con este dibujo, güey. O sea, yo me encantaría ver qué hubiera sido esta segunda serie. Porque a mí me parece que tal vez mucho de la creatividad del primer volumen viene a lo mejor del dibujante.
Puede ser, sí.
Entonces, me hubiera gustado mucho ver qué hubiera hecho ese dibujante en esta segunda serie, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno. Pero independientemente de todo, Magic Order me parece, especialmente el volumen 1, me parece
no
lo mejor que ha hecho Mark Millar en su carrera, ¿no? Y además, no solo eso, sino que es de lo más característico de su carrera. O sea, tiene todos los elementos de las historias de Mark Millar, ¿no? Esta manera de no decirte quién es el protagonista o llevarte con un protagonista falso. Siempre es esta historia de la familia, güey. La familia poderosa.
Poderosa, pero disfuncional.
Como Rápidos y Furiosos.
Y siempre este hijo que es...
el rebelde.
Que no logra adaptarse, güey. Pero que tiene un potencial muy especial, ¿no? Y siempre son muchachas. O sea, le gusta que sea una muchacha, güey. Porque siempre busca como que sea el personaje que menos te lo esperas, güey. El personaje que inclusive él mismo forja la historia para que no lo veas venir. Entonces, pues bueno, me parece muy característico Magic Order. ¿Algo más que quieras decir Magic Order?
No, pues no, nada más.
Pues eso, que está muy bueno. O sea, independientemente del cambio de dibujo, sí, me pareció bastante bueno. La segunda, me gusta, el asunto que hace de los viajes en el tiempo. O sea, cómo maneja eso, de la secuencia, que las cosas que suceden aquí afectaron al otro lado. Es y la escala lo que lo lleva. Me gustó también.
Es un monstruo, En este volumen no está este asesino, ¿no? Hechicero, sino que
es ya es otra cosa, es otra historia.
Es un demonio, es un djinn, es un genio, güey. Es un
genio.
Es el equivalente al genio de la lámpara, los djinn, ¿no? Y eso es, pero es una cosa. Y entonces es el que le está dando poder a un hechicero, pero cuando empezó la magia. Entonces. Y ese monstruo, pues ese djinn, desapareció de repente y gracias a eso la Magic Order ganó en ese primer encuentro, ¿no? Y pues al parecer desapareció porque lo llamó al futuro el villano de la serie actual.
El villano de la serie actual. Entonces, sí, está interesante. O sea, está bueno.
Y más que el villano de la serie actual es justamente el descendiente de ese gran villano que habría sido. Su familia quedó ahí como segundones debido a que su antepasado perdió esta batalla. Entonces, bueno, tiene cosas interesantes por ahí. Y digo, no deja de tener la originalidad de Mark Millar, ¿no?
Sí, no, tiene su sello y la verdad es que son buenos. Espero que. No sé si la van a adaptar realmente, como dices, a Netflix. Me resulta inclusive, la verdad es que la adaptan o no.
¿Qué opinan ustedes de que se adapten esos cómics? Hablando específicamente de los cómics de Mark Millar.
Pues mira, yo esperaría que simplemente se adaptaran con fidelidad y ya, cabrón. O sea, pero pues no sé por qué de repente tienen esa cuestión estos pinches cabrones de Netflix o muchas veces al adaptarlo de dejar caer tan feo la pelota, ¿no?
De cambiar las cosas. O sea, es que ahí influye mucho el aspecto de los autores. O sea, tienes al autor que maneja su historia y solo él y el dibujante tienen acceso y son los que se encargan de construirla. Pero ya interviniendo de esta forma Netflix tiene muchos intereses más intercalados y muchas veces quieren añadirle a sobre lo que ya hizo el autor para hacerlo mejor según su punto de vista, y ahí es donde muchas veces si ya funciona, pues no lo arregles porque pues funciona bien, por algo es que lo estás queriendo tomar de esa manera, pero ahí es donde empieza a cambiar el asunto y muchas veces bueno, por eso pues, se les cae.
Yo estoy en contra total de estas adaptaciones.
Sí.
Es que mira,
creo que por ejemplo la adaptación de Sandman es innecesaria totalmente.
Sí.
No, de hecho, no pienso ver Sandman. No pienso ver esa serie de Sandman.
Ahí te la contaré.
No necesito verla, güey. Te voy a decir por qué. Sandman, yo sé que es un cómic que no Exacto. es para todos. Pero esa adaptación la van a hacer para que todos. Funcione para el mayor número de gente. Va a perder su alma, Sandman.
Sí.
Bueno, es que primero que nada, ahorita, bueno, ya iba a ser innecesario por lo que ibas a decir, así que voy a decir otra tal vez es muy diferente. Era cuando fuimos a ver la película de este cantante, ¿cómo se llama? Que hacía música de inadaptados para inadaptados. Prácticamente.
Wiral Yankovic.
No me acuerdo cuál era la canción.
No sé de qué hablas.
No soy muy bruto musical y como Netflix es Netflix y. Nomás anda siguiendo su algoritmo, de cierta manera, el cómico, lo que tu expresión es como expresión normal y a ver quién le pega y todo eso. Y obviamente hay gente que, como estabas diciendo, con lo de cuando tronó He-Man, cuando dijeron que, no estoy hablando de la serie He-Man, sino cuando tronó los juguetes, cuando pues salió Chira, no era porque había depeditado la caricatura, pero simplemente porque el hermanito no le gustaba que la hermanita jugara con sus mismos juguetes. Yo siento que de cierta manera. Bueno.
Sigue.
Yo digo que de cierta manera, no todo tiene que pegarle a todo mundo y ciertamente se pierde el individualismo. Lo que siempre anda peleando los Estados Unidos de que somos individuales y no pensamos en nada, es pura mentira. Todos son iguales, todos son mentiras.
Se pierde el alma de la
El clase. Alma, como dice Mario.
O sea, hay muchísimas, la única que he visto que te podría decir que es mejor que el cómic original es The Boys.
¿Y qué dices de Umbrella Academy? También me gusta.
Umbrella Academy también ha sido bastante buena, es muy distinta.
Umbrella Academy para mí, en mi mente no puedo relacionar el cómic con, o sea, son tan totalmente diferentes y cada uno me gusta de una manera totalmente diferente que ni siquiera me parece una adaptación. O sea, tomaron la idea y hicieron una cosa totalmente diferente.
Exacto.
Entonces, creo que ahí no se perdió el alma porque básicamente hicieron una cosa totalmente nueva y distinta y diferente, güey. Pero realmente,
si salió bien.
El cómic de Umbrella Academy, está bien chido dentro de su ámbito de ser un cómic, güey, ¿no?
Claro. Sí, depende mucho de cómo las adaptes, o sea, porque al cambiar cosas y al hacerla distinta,
la gente a veces espera algo, pero ahí es donde está el donde se la están jugando. O sea, si les estás ofreciendo algo distinto, tiene que ser muy bueno, tienes que realmente llevarlo a otro nivel o hacer algo completamente distinto, pero que sea bueno, porque pues...
Sí. Tenemos que hacer un episodio de The Voice. O sea, The Voice es un cómic que la verdad yo no pude pasar del número 20, güey. O sea, es un cómic, desde mi punto de vista, muy, muy mal llevado, güey. Porque, no por la historia, sino porque tiene demasiadas letras, güey. Inútiles, cabrón. O sea, hay páginas que, te lo juro, güey, de esos cómics que pasas la página y dices, no mames, qué hueva. O sea, tengo que leer
mejor todo. Una página escrita. Es que
eso no me pasa con... No sé, güey, nunca me pasó con Crisis en Tierras Infinitas, por ejemplo, que es...
Ándale.
Chingo de texto, güey. No sé, lo que pasa es que es...
Pero está...
demasiado texto inútil en The Voice, güey. O sea, que sabes que estás leyendo cosas que no hacen avanzar la historia, no desarrollan nada, no... Son simplemente un chingo de diálogos, güey. Y la
pero
verdad
el discurso es que... del escritor a veces nada más.
Exactamente, güey. Entonces, la verdad es que The Voice, no, yo no pude pasar de los primeros dos trades, cabrón. Hasta ahí llegué, cabrón. Los dos primeros trades.
Fíjate, esa es una buena forma de mejorar a veces una historia.
Y la verdad es que exactamente me parece una excelente adaptación porque la serie es muy entretenida, cabrón, muy divertida, muy cagada, cabrón. Y es una
cabrón.
Sátira totalmente, güey. Es una sátira, una botana de los superhéroes con mucho gore. Y no pasa de ser eso, güey. Además, eso es lo padre.
Como política esta última temporada.
En la televisión, güey. No tiene pretensiones de ser más, güey. No busca ser pinche artística ni nada, cabrón. Me encantó, por ejemplo, una escena con ahorita en esta última temporada, güey.
¿Con quién? ¿Con?
El güey que se hace chiquito, güey, un tipo Ant-Man, güey.
Ah, no mames. Está un poco manchado, pero sí está interesante, está original. Bueno, es prácticamente la escena o lo que se rumoraba o quería el internet que hicieran con Thanos y Ant-Man, exactamente.
¿Y qué pasó? Porque yo no vi esa parte.
Es el primer episodio, no sé si has visto The Voice ahorita, pero...
No.
Ah, sí, pues bueno, continúa viendo la serie, no te la voy a spoilear porque realmente es algo... Es un poco grotesco, pero el gore en el The Voice ya sabes que sucede. Sí, claro. Nomás que ahorita es en el primer episodio, en los primeros 5 minutos, entonces pues dices, a cabrón, y pum, no la... Bueno, no si la ves venir, pero pues aún así te sorprende pero bastante que hayan llegado.
No puedes spoilear, todo el internet sabía eso.
No, ya lo he visto. O sea, no se la quiero spoilear a Pedro, pero es una escena bastante...
Buen samaritano que se detuvo porque la cajuela de mi carro estaba abierta. ¿Qué te parece?
Qué bueno.
¿Qué estaba yo diciendo a The Boys?
Ah, bueno, estaba explicando la escena.
¿Te interrumpí?
No, le estaba explicando a Pedro un poco la escena sin spoilers, pero dándole el contexto.
Es que yo le iba a explicar, güey, que le dice, quiero sentirte dentro de mí, güey.
Ya, ahí va, spoilers.
Se hace chiquito, güey, y se le mete por el chiquitín, güey, el del... Ya sabes, por adelante.
Por el chiquitín.
Pero pues, algo lo espanta, güey, y se vuelve a hacer grande, güey.
Estornuda.
Está buenísima la escena, cabrón. Buenísima, cabrón.
Estornuda y lo desbarata por dentro al otro, güey.
Ah. O sea, tiene cosas pues muy cagadas y que no tiene mayor pretensión del impacto de pues,
es lo no que se es. La miden, no se miden. O sea, eso
queremos
es lo bueno.
Llegar al impacto, güey, y eso es lo que estamos buscando, cabrón.
Entonces, pero pues, tiene propósito, o sea, sí tiene buen contexto, o sea, es por algo que llevan
muy inteligente, o sea, dentro de lo burda que puede ser la serie, es muy inteligente, cabrón.
Exactamente.
Vamos a la de Kings of Spice, que la verdad me gustó mucho. Claro.
King of Spice, no la tengo aquí, pero...
es buena.
Con Mateo Escalera, ni más ni menos.
Mateo Escalera.
Es el que hizo esta de Black Science, ¿verdad?
Sí, Black Science.
Fíjate que es un dibujante que se me figura mucho a este güey que está haciendo Batman ahorita.
Él lo hizo. Él hizo la segunda parte de Murphy, la de Harley Quinn. Él la dibujó también.
Oh, mira. Ah, me encanta ese cómic de Harley Quinn, güey.
Muy bueno. Harley Quinn es muy bueno también. Bueno, y la dibuja Mateo Escalera. Pues, o sea, ha crecido. Bueno, increíble.
El pedo este A mí me encanta este pedo, ya sabes, de los héroes viejos, cabrón. Sí. Me gusta mucho esta idea, güey. Pero aquí, este es un total antihéroe, cabrón. El espía, pero el espía que ha hecho cosas terribles, cabrón.
Bueno, es, como los espías. No solo es un espía, es un
asesino. A mí me encanta esta reinterpretación, esta deconstrucción del pinche James Bond, ¿no? Del espía, ¿no? Donde te pone...
Hasta lo dibujan parecido a Pierce Brosnan, cara.
Pues sí, y donde te lo ponen, no, espérame, o sea, estos güeyes no mejoran el mundo, estos güeyes hacen lo más oscuro, hacen lo más ojete que hay, y me gusta cómo, sí, te pone todo este glamour que tiene este personaje, pero ya te lo contextualiza en algo, pues, como una realidad aumentada también, porque eso sí, desde que inicia te da el guiño de que, a ver, aquí te tienes que creer que este cabrón es un tipo capaz de matar a medio mundo y no le pasa una changada, ¿no? Pero rodeado todo de un contexto bien realista, porque sí, te pone un personaje histórico que, pues, digo, los que ya estamos con varios años encima, pues claro que recordamos a Noriega y a que fue gobernante.
Sí, pone a Noriega,
¿eh? Y que lo terminaron quitando los pinches gringos, ¿no?
Los gringos, sí. Sí, o sea, te lo contextualiza dentro de la sociedad actual, de cosas y eventos reales que han sucedido. Y lo que hace prácticamente es una fantasía de poder, o sea, de arreglar el mundo a su manera, o sea, hasta cierto punto, de causar el caos dentro de los grandes poderes y quienes lo... Pues así que lo controlaban o lo empleaban hasta cierto punto, pero está muy bien logrado todo la forma como lo presentan. Relación que tiene con su familia, porque, bueno, tiene varias familias, o sea, te lo construye el personaje bastante bien, o sea, te sientes cómo ha tenido consecuencias todo lo que ha estado haciendo durante esos años, o sea, todos sus años de que como agente de secreto, han tenido estas consecuencias y se nota y las presenta de una manera muy interesante, la verdad. O sea, está
no, y como de una manera muy divertida, muy entretenida y sin llegar a sermonear, comienza a criticar, claro, pues los estereotipos o los sucesos de estas historias, pero a la vez de una manera también muy hábil, como ya lo hizo en esta de Wanted, creo que es uno de sus primeros trabajos independientes. Bueno, pues también critica a la misma sociedad, ¿no? Critica las cosas que pues todos nos damos cuenta que están pasando, de corruptelas, de intereses, de manejos de poder. Y bueno, pues la verdad sí termina siendo una historia que ahí es donde dice Mario, no sé si lo adaptaran esto a una película, pudiera mantener esta crítica tan ácida. No. Tan amigable, sí, amigable porque te lo ponen en un contexto entretenido, pero tan ácida, no nada más a las películas de espías, sino también al mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
No, y la manera de... Él simplemente tiene su lista de las personas que tiene que eliminar, ¿no? Para un mundo mejor desde su punto de vista, ¿no?
Desde su punto de vista, o sea, todos los que lo mandaron a hacer cosas terribles en su momento.
Pero es básicamente la historia es, tenemos este espía, este asesino que ha hecho cosas que han verdaderamente cambiado la dirección de la historia, güey. Y este cuate es diagnosticado con cáncer, ¿no?
¿Cómo se llama el güey? Tiene un nombre así. ¿Donald qué? ¿Donald Powell?
No. Ronald King.
Ronald King.
King. Su visión del mundo, pues obviamente cambia por completo, ¿no? El tipo tiene un hijo, cabrón, que eso es una de las cosas más interesantes aquí. Su hijo está siguiendo sus pasos, él viene de una larga familia de espías. Y
lo dibujan como loco.
Su hijo es el que decide ir tras él, pero hay muchas cosas de Mark Millar aquí que hacen muy especial la historia, güey. Por ejemplo, estos villanos, estos dos asesinos, cabrón.
No,
con hermanos de gemelos, cabrón. Que, o sea, en el primer número, güey, King, precisamente en esta operación para En los noventas, ¿no?
En los ochentas.
En los ochentas, güey. Pues básicamente los hace explotar, güey, en un tren, cabrón. Y pues uno lo parte a la mitad y la otra pierde, la otra la deja sin brazos, güey, ahí quedan flotando, pues parece que están muertos, güey. Pero lo que es que se encuentran después, güey, regresan después en el presente, güey. Pero son una cosa, o sea, ella que no tiene brazos lo trae cargando a él en la espalda como una mochila, güey. Lo peor es que son una máquina de matar, güey, juntos. Este tipo de villanos que solo se le ocurren a Mark Millar, güey, o sea... Sí,
muy original, la neta, ¿eh?
Muy original, cabrón. Y pues bueno, tenemos toda esta onda de, pues tú sabes, ¿no? El espía británico, güey, el club de masculinidad al máximo.
Cabrón. Ah, también están ahí en... con los británicos en el club social ahí, con todos los lores y demás.
El clásico, más que los invaden, el clásico club, güey. Pero me gusta cómo lo vemos totalmente vulnerable a veces, cabrón. O sea, por ejemplo, esas escenas sí. En donde está tirado en el baño, güey, todo triste porque, pues simplemente pues tiene su diagnóstico de cáncer terminal, güey. Pero
sí, pues ya está viendo la fragilidad humana reflejada en sí. Me gusta mucho más adelante cuando ya se encuentra con una de las espías y que quiere otra vez así como que recobrar esa chispa y pues nomás no prende.
Oh, sí es cierto, güey. La escena de sexo, cabrón.
Sí. Nomás no prende y bueno,
ahí no puede, güey. Y ella dice, no te preocupes, güey, ya una señora, ¿no?
Sí, ya, o sea, de ahí ves lo humano de los personajes, o sea, se me hace muy interesante esa parte. Y aún así, pues bueno, ahí se llevan bien y ya tienen otra, y lo ayudan en otras cosas. O sea, maneja las dos cosas, tanto la brutalidad del espía haciendo sus desmadres, como la familiaridad con este, pues las relaciones con todos los que alguna vez tuvo relaciones también.
Maneja. Por ejemplo, este punto, a mí me quedó la duda porque prácticamente dibujan a Ronald Reagan cuando mata al presidente de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me quedó la duda de en qué momento está sucediendo esto.
No, pues mira, lo que sucede simplemente está jugando con estereotipos de presidentes conservadores de Estados Unidos, porque es la cara de Ronald Reagan. Pero los sucesos pues, están más relacionados con el de George Bush hijo.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí, ahí también. Es una manera también de criticar así de manera general. Un poquito, creo que es una técnica de lo que decía Frank Miller en su tiempo. Yo no estoy hablando de la gente, del político en general. Yo te lo estoy poniendo y tú solito lo señalas, ¿no? Entonces creo que estás usando esta misma técnica. En vez de decirte, este es George Bush, no, nada más te voy a poner la idea de quién es y tú solito vas a señalar quién definitivamente es este cuate o este tipo, sí. ¿No? Y digo, regreso a lo mismo, también hay comentarios muy generales de la situación que estamos viviendo, pero bueno, todos y cada quien en su país dice, algo más o menos como lo que están platicando está pasando.
Pero lo más especial de este cómic es que hay pocos cómics que tengan tantas escenas de acción que funcionen tan bien, cabrón.
Sí, la acción es genial.
O sea, de verdad es como si estuvieras viendo la acción suceder, cabrón. Así de bien dibujado está, cabrón.
Es que es este güey, este Mateo Escalera, o sea, te digo, desde el principio, desde Black Science que lo conocimos, la acción ha sido su fuerte, o sea, y la manera como va contando las secuencias.
En Black Science, precisamente, hay números completos que son una sola persecución, güey.
Sí.
El número completo es una sola escena de acción.
O sea, y te entretiene todo el tiempo, o sea, está muy bien logrado, es fuerte este güey.
No, ahora, también los ambientes que genera el cabrón, o sea, tanto puede ser muy detallista en una secuencia en la cual nada más está caminando el personaje o está platicando, pero de repente te oscurece todo, nada más te pone un par de colores, pero te lo pone de una manera genial a reflejarte el rostro o reflejarte el ambiente que está alrededor solo con unos con trazos muy generales, pero es un maestro en hacerlo y en usar un color que a veces puede parecer raro, pero que es perfecto para el momento.
¿Y qué les pareció ese final? Digo, sin spoilearlo, es el mismo final de Punisher mata al universo Marvel, pero...
Más o menos, sí.
¿Qué les pareció ese final?
A mí me gustó. A mí me gustó, ¿sí? Me pareció original y sobre todo sí le dio un pequeño twist que no me esperaba al 100%, ¿no? O sea, sí, como siempre. Ya tiene un estilo bien definido, ya te espera ciertas cosas, ya dices, ah, pero siempre logra darte un detallito que te deja satisfecho este cambio.
No, y esta, además creo que le da otra dimensión el hecho de que está caminando hacia una trampa que pues básicamente le puso su hijo. O sea, entonces, su objetivo es muy distinto a sobrevivir ahí.
Después de ver... De ver tanta salvarlo. Sangre, de ver tantas masacres, de que el tipo menciona tantas cosas oscuras y terribles que ha hecho y que está haciendo, y que de repente el que lo está persiguiendo dice, bueno, está bien, ahora sí vamos a jugar sucio. ¿Qué pedo con
esto? O sea. Bueno, ¿y a ti qué pedo, Tavo?
Pues mira, pues estaba... Mira, sobre la obra de Fidel no puedo agregar mucho de lo que dijeron, me pareció muy entretenido, el dibujo está espectacular, es muy fácil de llevar todo lo que está pasando y creo que es, ya estoy repitiendo mucho esta palabra, nomás es el morbo de ver las aventuras, a ver quién está matando, que si mata a Ronald Reagan, que si mata al Papa, que si mata a este
es como... La escena del Papa es buenísima.
Bueno, es como andar viendo como cuando estás leyendo al Punisher de Garth Ennis, ahora hablando otra vez de John Quesada, de que pues va a ser su misión y está cagadísimo y es como si fuera a ver una película así de repente, no sé si decirle película, yo más bien le diría como una montaña rusa de emociones.
¿Qué? Está bien.
Bueno, es una aventura así de... Ajá. De que no tienes que ponerte muy cerebral y que nomás estás leyendo y es puro goce y diversión de forma no casi no borbosa.
También un poquito, ¿por qué no?
Totalmente. ¿Cómo casi, te exacto. logra? Eso es algo que dijo Tavo, o sea, logra hacer esta pinche crítica social sin perder, porque sí lo hace, pero sí, sin claro. perder ese aspecto de entretenimiento, sin perder esa cuestión de.
No es tendenciosa.
Sí, exactamente.
No, pero...
Mira, mucho pedo con los cómics de muchos autores mexicanos, por ejemplo, que quieren hacer críticas. De veras, quieren hacer críticas.
Sí, sí, total.
Pero pierden totalmente el aspecto de que su cómic tiene que ser
entretenimiento,
cabrón. No, o sea, y caen menos... dilo, Chucho.
Digo, por lo menos disfrazar esa crítica dentro de esta píldora de entretenimiento donde cosas fantasiosas ajá. pueden pasar. No, te la dan directo, así como que ahí te vas sin anestesia. Sí. Esa es la diferencia.
Y entonces pierden por completo el factor de entretenimiento de las cosas y se convierten en historias pues burdas que dicen lo que dicen y pues ya, simplemente lo dicen, pero realmente no te dejan nada, ¿no? Entonces, con
medallita de plata.
¿Cómo?
Con medallita de plata.
Entonces, pero bueno, yo creo, fíjate que a pesar de lo que está diciendo Pedro, que creo que, yo creo que este cómic, o sea, realmente yo no lo leí como que tuviera un mensaje, cabrón. O sea, para mí fue un cómic de acción, güey.
Sí.
Sí. La crítica que tiene del mundo, pues me parece pues, que es la crítica que pues, todos podemos tener actualmente. Exacto. Del mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. No me parece que me esté
profundo en esa
visión nueva de absolutamente nada, cabrón. O sea,
es como si hiciera cómic de matando.
De hecho, si me dices, a ver, ¿a quién crees que va a decidir matar este güey? Pues mata exactamente a esos güeyes, exactamente, cabrón. Entonces,
el primer ministro, los presidentes.
Yo no le vi más allá de pretensiones de ese tipo. Yo lo que creo más bien es un dispositivo para enmarcar más bien a mí lo que más me gusta es el arco de personaje de este espía en donde él mismo se da cuenta del daño que ha hecho. Y busca redimirse hasta cierto punto, güey, ¿no?
Hasta cierto punto,
utilizando el poder que tiene, porque pues el güey es invencible prácticamente. Porque es un güey invencible, cabrón.
Sí.
O sea, tenemos que partir de ese punto. O sea, la característica más esencial de este personaje es que es literalmente invencible, cabrón. Entonces,
uy, se puede
la historia se reduce a cómo va a utilizar este personaje esa invencibilidad, cabrón. Eso es a lo que se reduce la historia, con escenas de acción cada vez más especiales, más dinámicas, más...
Y
empezamos con villanos, por ejemplo, el asesino, el francotirador, güey, ¿no?
Ah, que también anda con su hijo, ¿eh?
Ahí y todo, ¿no? Que nos sorprende, porque pues hasta el hijo sale bailando ahí, cabrón. Pero
está muy metal
los villanos, los antagonistas más bien, van... aumentando hasta que el antagonista final es el único que no busca matar, güey. Es el único antagonista que nuestro protagonista no busca matar, güey. Él busca hacer que cambie de opinión.
El antagonista final también es el mismo.
Exactamente, sí.
Al final lo dice, o sea, yo soy el mayor monstruo.
Sí. Entonces, bueno, yo no quería
librar al mundo de
lo echar a perder todo, pero sí.
No, bueno, pues ya es que estábamos en eso, pero pues... Léalo de todas formas y venga a comentar.
Entonces, pero mira, yo creo que sí es un poco decir, ojo, a ver, también la manera en que vemos a los héroes o la manera en que vemos los valores de... Ay, sí, vamos a liberar a los otros, a otros países. No, pues también... La manera en que vemos las cosas no son como deberían de ser, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que está criticando
Pero es que yo creo que esa narrativa ya nadie la cree, cabrón, en el mundo actual, güey.
Pues no, pero le quita el romanticismo.
Esa narrativa que se creían en los 80s, a lo mejor, güey, no sé, cabrón. Pero yo creo que actualmente, en el mundo actual, esa narrativa nadie la cree ya, güey. Nadie, cabrón.
Ya no funciona igual, ya la han tenido que ir cambiando y adaptando.
Ya,
eso sí.
Ya hay demasiada información, ya nadie se lo traga, cabrón. Entonces, pues
quién sabe, porque todavía hay mucha desinformación también.
Yo creo que es en cuanto al mensaje, digamos, pues es simplemente más bien un dispositivo para enmarcar la
mira, redención. Yo siento que hay ciertos grupos, hay ciertas que todavía funcionan. Que yo hasta no creo que lo hagan en película esto, por ejemplo, y ahí sí lo veo.
Claro.
Si lo hacen, perdería completamente el alma. Ahí sí vería yo problemas de que pierde el alma, porque no creo
que... ¡Ay, no mames! ¡Esta película mata al papa! ¡Hay que censurarla! Y todo el mundo va a verla.
Pues ¿quién sabe, cabrón? Es que sí, o sea...
Puede ser.
Eso va,
actualmente, sí.
Y se sorprenden que quiten esa escena al país y le venden en Blu-ray.
Mira, es una de las cosas que a mí me encantan de los cómics y de las novelas, cabrón. No lo lee la perrada, güey. Entonces no se enteran de esas cosas. Y claro, la verdad es que se pueden hacer cosas muy chingonas, cabrón.
Exacto.
Entonces es algo que me gusta actualmente, güey. Y hablo mucho de la perrada, pero la verdad es que...
Aquí no vienen sin censurar realmente, o sea, es la verdad.
Son los equivalentes a los futboleros, güey, o sea, neta, cabrón, o sea, son ellos, güey, son los mismos, güey. Entonces, sí.
Futboleros.
No, güey, o sea, hay... Sí, o sea, ya no quiero decir más porque pues me estoy explayando aquí y lo vamos a poner.
No, lo vamos a perder, escuchas.
Pero pues la verdad es esa, cabrón, esa es la triste realidad.
Te van a sacar,
cabrón,
videos de... Dice, Mario dijo esto del tribunal.
No creo, güey. No, no te preocupes, somos un podcast.
Tavo los va a liquear.
Tavo, no te preocupes.
Te van, vas ahí, pinche Tavo.
Tanto nosotros como Luis Gantús en su canal de YouTube puede decir lo que quiera, porque pues la verdad es que nos ven tres güeyes, entonces vale madre.
Más bien eso, que nos vale madre. Más bien eso, digo, que nos vale madre.
Vale quesillo.
Bueno, ahí lo tienen, caballeros, pues ese es nuestro episodio de hoy. Tratamos de acumular el mayor número de comentarios posibles. Básicamente es como 5 episodios en uno, esta madre, así como...
comprimido.
Comprimir un chingo de episodios que teníamos...
Ahí se la resumimos.
En estos días. Y pues bueno... ¡Ah, lo último que quiero comentar!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
He estado... que tal vez esto debería de ir en nuestro hermano podcast.
¡Ah! El podcast hermano.
Pero vamos a hacer una muestra, ¿no? Una pequeña muestra.
Un teaser. Podcast.
Si quiere usted escuchar más de este tipo de comentarios, escuche, Superwey, es Wasp. Sí, es el USD. Que va en el episodio 4, pero todavía no es el episodio 3. Entonces, pero bueno, les quería platicar que he estado jugando, bueno, estuve jugando y hice los 4 finales de The Forgotten City, la ciudad olvidada.
Ah, se ve buena, lo tengo.
Era un mod de Skyrim, de este juego brutal, Skyrim, güey. Bueno, y pues decidieron hacer un juego, separarlo y hacerlo un juego solo, un solo juego por sí solo, con esta historia de... Fíjate, ahí te va la historia, Pedro, a ver qué opinas. Para empezar, es un juego de ciclo temporal, de loop temporal.
El día de la marmota.
Todo se resetea, güey. Básicamente, el día de la marmota.
¿No lloras más?
Sí, Tabo también. Y yeah. Es una ciudad en donde cuando alguien cometa un pecado, no. Todos se mueren.
Ah, cabrón.
Órale.
La ciudad romana.
¿Quién cometió el pecado? Porque, pues básicamente, encuentras unas ruinas en donde están todas las estatuas. Ahí todos se convirtieron en estatuas y de repente estás en la ciudad, en el Imperio Romano, una ciudad en el Imperio Romano, en donde, pues esa es la regla, eso es lo que todos dicen que es la regla, aunque nadie lo ha comprobado porque nadie ha cometido un pecado aún. Entonces, realmente hay inclusive personas que no creen que... la regla dorada, le dicen la regla dorada, que la regla dorada sea verdadera, güey. El punto es que si cualquier persona comete la regla dorada o tú mismo te robas una
moneda,
le pega, matas a alguien, güey. Pero
lleva
todo el juego son diálogos filosóficos, cabrón.
Cada personaje
representa distintos diálogos filosóficos desde qué es un pecado, güey.
Nene.
Mira, hay, por ejemplo, un mercader que está vendiendo medicina carísima y hay una mujer moribunda que necesita esa medicina. Pero el mercader, el aumentar los precios no es pecado, güey.
Ah, cabrón.
Entonces, ¿cómo resuelves ese pedo, güey? El chiste es tratar de ayudar a esas personas. Y todos están atrapados en esta ciudad, no saben por qué. Nadie sabe por qué, pero no pueden salir de esta ciudad, ¿no? Y tú despiertas cada día sucede... Puedes dejar simplemente que las cosas sucedan y al final del día alguien va a cometer el pecado y van a revivir las estatuas, van a matarlos a todos. El alcalde va a correr al templo de Atena, va a hacer el ritual y tú vas a regresar al primer momento en que llegaste a la ciudad.
Órale.
¿No? Y pues bueno, la verdad es que tiene una estructura... A mí me parece que desde el punto de vista de juego es una estructura novedosísima que tiene el juego, güey. ¿Cómo,
habrá que checarla?
¿Cómo resuelve cada una de las situaciones? ¿Cómo te vas encontrando? Además, lo estudiado que está el tema de las religiones, por ejemplo, porque entra en muchos temas teológicos, porque esto es el tema de quién entonces impuso la regla dorada, güey. ¿Quién? Porque son los romanos, güey, pero por ejemplo hay griegos ahí que dicen... ¡Estos cabrones nos robaron a nuestros dioses, güey!
Sí.
¿No? Y luego te das cuenta que esos cabrones les robaron sus dioses a los egipcios, güey.
También, pues,
por ahí va. Y luego, para colmo, te das cuenta que hay un egipcio ahí bien enojado porque le robaron a sus dioses y luego ese egipcio se da cuenta de que los egipcios le robaron sus dioses a los sumerios, güey.
Y a los hititas y a los sumerios.
De cosas, o sea, interesantísimo el juego,
güey.
Histórico. Todos sentidos, güey. ¿Cómo vas resolviendo cada una de las situaciones, güey, ¿no?
Soy chido, ¿eh? Soy bien chingón.
Y después descubres un villano ahí, que definitivamente... Todo el pedo es que hay una elección para ver quién va a ser el regente de la ciudad, ¿no? El,
política entonces, también.
Mucho de lo que tú estás haciendo es tratar de disuadir esa elección hacia un lado o hacia otro, o hacia un lado que ninguno de los dos ven venir, porque la verdad es que los dos candidatos están de la chingada, güey.
Cani, Cronos. Tiene
cosas muy, muy chidas, güey. Por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, güey, hay una parte en donde no puedes entrar a una...
A una pared invisible.
No sé, son... No quiero, porque es que... Eso sería
No.
Hay inclusive una parte donde se convierte en juego de horror totalmente, güey. Se convierte en un juego de horror definitivamente, una secuencia... A mí me parece un juegazo La Ciudad Perdida, güey. Jueguenlo, y lo comento aquí en los Supergüeyes porque es un juego mucho más narrativo que
Sí, no es como las Tortugas Ninja de madre gente.
No es como las Tortugas Ninja, definitivamente. Es hablar con gente, descubrir cosas a través de diálogo, güey. Y encontrar la manera de resolver situaciones, ¿no? Situaciones de ambigüedad moral, cabrón.
Ambigüedad moral. Está profundo, ¿eh? Está profundo.
Me suenan muchas cosas de los cosas de que habían de Skyrim de repente, de que hacías cosas malas y así.
No, pero fíjate Witcher, que...
A otro nivel.
A otro nivel, exactamente. Sí, okay, o sea, el nivel de la escritura aquí de la historia está mucho más elevada que los juegos de Bethesda, güey, la verdad.
Sí, sí. Es más basado en esto.
Además, con tantas partes móviles de este día que forjaron aquí, con tantos personajes haciendo cosas, güey. Y la verdad es que, vaya, jueguenlo. Se me hace que está que de verdad vale la pena.
Okay.
Como una cosa muy especial, güey, de Forgotten City.
¿Es decir, dónde lo encuentran?
En todos lados está.
Todos lados está. Está en el Game Pass, si lo quieres jugar, ahí está. Ahí lo tengo yo. Eso es un teaser de nuestro podcast hermano.
Es un teaser de nuestro podcast hermano. Super güeyes. ¡Guasos, damas y caballeros!
¡Salud!
Salud.
Y al final me eché una conversación chingona de teológica, güey, de cómo este pinche experimento, güey, de la regla, con el por qué.
Con Ptolomeo, nene. No mames,
pinche filosófico el juego. Bueno, ese caballero, si somos
Pedro Haas,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes.
Pónganos reviews y estrellitas en iTunes.
Fíjate que no nos han puesto, cabrón. Pónganos reseñas. No sea mierda, querido, pues escucha si no le da al Patreon. Hay güeyes que nos dicen, ay, llevo 10 años escuchándolos. Muchas. Bueno, pues siquiera ponnos estrellitas en algún lado, hijo de tu puta madre. Caballeros y caballeros. Y pues ahí tienen, también estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en todos los donde puede usted encontrar podcasts. Ahí estará el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno, ya sabe, Tribunal de los Supergüeyes, .blogspot.com, nuestro blog. Ahí puede encontrar todos los episodios desde el primero hace un poco más de 10 años. También tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahí interacción directa. Patreon
también.
Nuestro Patreon, exclusivo. Una monedita, dos moneditas. Se le agradecerá, querido, por escucha. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa? Nada más. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.